Hola, ¿cómo va? Muy buenos días. En la radio pública, esto es... El Diario Nacional. Y estos sus títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández encabezó ayer al mediodía una ceremonia emotiva y conmovedora en memoria de los fallecidos por coronavirus en todo el país, que suman 92.317 según el último reporte oficial. A cada uno de los que se fueron, los llevaremos siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón. Honramos a las personas que hemos perdido, a quienes se han ido en estos momentos dolorosos. No los olvidaremos nunca, sostuvo el jefe de Estado junto a mandatarios provinciales, referentes sociales y trabajadores de salud en el Centro Cultural Kirchner. El ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Roberto Salvareza, señaló que transitamos la segunda ola con descenso de casos y vacunación. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación se refirió a la situación epidemiológica y destacó que transitamos una segunda ola con descenso de casos y en proceso de vacunación. En el programa En qué juego estamos, afirmó que lo importante es tener la mayor precaución posible y mantener las normas de cuidado y seguir acelerando el proceso de vacunación. Habló con la radio pública el secretario administrativo del Senado bonaerense, Roberto Feletti. Señaló que las cúpulas empresariales juegan en contra del gobierno. El secretario administrativo del Senado bonaerense y ex viceministro de Economía, Roberto Feletti, destacó el entendimiento que alcanzó la Argentina con el Club de París y expresó: el gobierno logró renegociar e ir construyendo un horizonte financiero sustentable. Sostuvo que se busca instalar un programa financiero sustentable para que no haya desmadres por la deuda pública heredada del macrismo. El diputado nacional José Luis Ramón de Mendoza dijo que Juntos por el Cambio descubrió una franja de la sociedad que no tiene acceso a la red. Se refirió a la aprobación en la Cámara Alta del proyecto de zonas frías al señalar que todavía estoy revoleando la frazada. Es una promesa cumplida sobre todo con aquellos que nos eligieron en 2017 y tenemos la suerte que esté gobernando el frente de todos. Es una sensibilidad muy particular la del presidente del bloque, Máximo Kirchner, quien permitió ponernos de acuerdo, que se ponga en orden la tremenda desigualdad de 3 millones de personas que vivimos en zonas frías es clave, porque este no es un tema de mercado. La frazada es un símbolo de las personas que pelearon originariamente desde el 2015. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, fallecieron 251 personas y 12.105 fueron reportadas con coronavirus. Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, son 6.953 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 71% en el país y 69,9% en la zona metropolitana. Recordemos que la cartera sanitaria indicó que son 6.953 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, reiterando, con un porcentaje de camas de adultos 71% en el país y del 69,6% en el AMBA. También debemos señalar que el 91,42% de los más de 4.400.000 contagiados recibieron el alta, es decir, 4.027.510 y 285.169 son casos confirmados activos. La provincia de Buenos Aires registró ayer 3.210 casos, Santa Fe 1.163, Córdoba 1169, Cava 940, entre los valores más altos. A todo esto avanza el plan de vacunación y parte un vuelo de Aerolíneas a Moscú en busca de más Sputnik V. En la provincia de Buenos Aires hay vacunación libre para todos los mayores de 50 y la Argentina ya recibió casi 25 millones de dosis que se repartieron en las 24 jurisdicciones. Seguirán arribando vacunas y comenzará la producción local. Además, debemos señalar y consignar que ya partió hace unos minutos hacia Moscú un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas para traer más dosis de Sputnik V, escribió el presidente de Aerolíneas en un Twitter, que es nuestra 27ª operación en búsqueda de vacunas para la mayor campaña de vacunación de la historia. Pablo Seriani remarcó que se trata de la 27ª operación de la empresa en búsqueda de vacunas, que bajo el número AR-1060 salió pasada las 2 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y estima llegar al Aeropuerto Internacional de Sheremetyevo en la capital moscovita a las 18:30 aproximadamente, hora de Argentina, 0:30 del martes en Moscú, previéndose justamente el regreso para alrededor de las 16 del mismo martes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El presidente de la aerolínea de bandera añadió que con este nuevo vuelo seguimos haciendo nuestro aporte a la mayor campaña de vacunación de la historia. Con cada arribo estamos más cerca de ponerle fin a esta crisis sanitaria que tanto daño ha hecho. En la provincia de Buenos Aires, más del 80% de los alumnos concurren a clases bajo presencialidad cuidada. Esos protocolos contemplan la educación bimodal y el armado de burbujas de acuerdo a las características de cada escuela en 76 municipios de la provincia. En Jujuy cerraron los comicios con una asistencia del 65% de votantes en las urnas. El gobernador Gerardo Morales fue uno de los primeros en votar. La izquierda, liderada por Alejandro Vilca, denunció irregularidades. Pedro Belizán, del Frente de Todos, se mostró confiado en celebrar la victoria. Jujuy se convirtió así en la segunda provincia, luego de Misiones, que celebra sus elecciones en lo que va de este año. Fuerte hermetismo en la provincia de San Luis, donde continúa la búsqueda de la pequeña Guadalupe Lucero, con 11 allanamientos y 5 demorados. 11 allanamientos fueron dispuestos por el juez Ariel Parrilis, con el resultado de 5 personas demoradas, 4 hombres y una mujer del barrio Kennedy, por causas que se desconocen hasta el momento. Tras el fracaso de la mediación, el presidente Alberto Fernández demandó a la líder del PRO, Patricia Bullrich, por 100 millones de pesos. Si el presidente gana el pleito, el dinero será donado y se pedirá que la sentencia se lea en aquellos canales que se hicieron eco de los dichos de Bullrich sobre que el gobierno intentó colocar un intermediario en la negociación con Pfizer para obtener un retorno. La interposición de la demanda fue informada este domingo por Gregorio Dalbón, el abogado del primer mandatario en esta causa, a través de una publicación en su cuenta de Twitter. El presidente interpuso una demanda contra Bullrich por 100 millones de pesos. La difamación en relación a las negociaciones con la vacuna del laboratorio Pfizer entran en etapa judicial, consignó el letrado. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la advertencia de nivel violeta por bajas temperaturas en casi todo el país. Según la emisión de las 18:22 de ayer, la advertencia a nivel violeta rige para la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y gran parte del territorio nacional. Estos y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestro envío federal periodístico. estamos, 3 y 14 de la mañana, abriendo las puertas de nuestro diario nacional a todas las regiones del país, a toda la audiencia que está diseminada en todo el territorio continental e insular de la República Argentina. Transmitiendo como siempre en dúplex con LRA 338, Nacional Folclórica, FM 98.7, juntamente con nuestra AM 870. Aquí desde Córdoba virtualmente salimos también por LRA 7, Radio Nacional Córdoba, AM 750 y FM 100.1. Además podés bajar la aplicación de Radio Nacional en tu celular y si no te vas al link de nuestra radio www.radionacional.com.ar. Voy saludando ya a mi querida amiga, compañera, conocedora como nadie de estas trasnoches. Siempre digo lo mismo, pero es la verdad, es la pura verdad. Sonia Ferrari, buen día, ¿cómo te va?
Excelentísima madrugada, mi querido compañero Claudio César Orellano. Feliz lunes, buen arranque de semana. ¿Cómo estamos por ahí?
Muy bien, con mucho frío, Sonia, con mucho frío. Se ha venido el frío este fin de semana de una manera tremenda. Hoy no sobrepasamos los 12 o 13 grados aproximadamente que hizo a la tarde, pero después con la caída del sol, porque fueron dos días soleados, tanto sábado como domingo. Sé que en Buenos Aires ha llovido, pero al caer el sol la temperatura bajó de manera brusca, a punto tal que hasta las 2 de la mañana estábamos con 1 grado 6 décimos, ¿eh? Y en este momento, ya actualizando los datos, tenemos 0 grados 2 décimas, 76 el porcentaje de humedad, el viento del oeste a 3 kilómetros, la presión baja, 979.6. El cielo está totalmente despejado y la visibilidad 10.000 metros. La máxima para hoy es de 10 grados nada más y se estima una mínima que yo creo que vamos a llegar a 3 grados bajo cero. 3 grados bajo cero se anuncia de mínima en Córdoba. El pronóstico nos anticipa para estas próximas horas algo nublado, aunque el cielo está totalmente despejado. Hacia la mañana ligeramente nublado y despejado por la tarde-noche de este lunes, ya 28 de junio. Fíjate vos, estamos terminando ya el mes de junio, qué barbaridad. Como decía la vez pasada, estamos ya en la mitad del año, comenzando nuestra semana 26, ¿no? Así que mucho frío acá, en la ciudad de Córdoba, justo yo que me encanta. Me imagino que en La Plata debe ser mucho más frío.
Mira, te escucho atentamente y no hace mucho más que en Córdoba, ¿no? Es muy, mira, es raro porque generalmente siempre aquí tenemos varios grados menos. Si bien la sensación térmica, al menos aquí en La Plata, es de 2 grados 8 décimas, bien baja también, no tanto como por allí, ¿no? Lo cierto es que se anuncia una mínima de 3 grados y una máxima de 9, con lluvias aisladas, con algunos chaparrones durante la madrugada, la mañana y la tarde, y para la ciudad de Buenos Aires las condiciones no distan demasiado, ¿eh? Si bien se aguardan 9 de máxima con lluvias y algunos chaparrones, en este momento la sensación térmica es de 5 grados 3 décimas.
¡Apa! En Buenos Aires, es decir, no está tan fresco en Buenos Aires como en Córdoba.
Así es.
Mirá vos, viste que estaba comentando que el servicio meteorológico ayer mandó un parte ya en la tarde-noche, 18-22, dije, ¿no? Y mantiene la advertencia a nivel violeta por las bajas temperaturas en casi todo el país, ¿no? De hecho, aquí en Córdoba vamos a tener días muy frescos, te diría hasta mañana martes, y ya a partir del miércoles, si bien las mínimas son muy bajas, porque mañana vamos a tener también una mínima de 3 grados bajo cero, el miércoles 1 grado bajo cero, pero ya el miércoles vamos a tener una máxima de 16 y hacia el fin de semana vamos levantando las máximas entre 18 y 19 grados, con, digamos, temperaturas otoñales, con unas mínimas un poquito más elevadas también, ¿eh?
Muy bien, se ha instalado entonces la ola polar en gran parte de la República, era lo que se había anunciado días atrás, Claudio, así que habrá que pasar el invierno, ¿no?, como se pueda, y esperar a que lleguen los días un poquito más cálidos.
Sí, totalmente, totalmente. Hoy me estaba enterando por algunos compañeros, compañeras, ahí en Buenos Aires, que había caído como una especie de agua-nieve, ahí en el barrio de Palermo, calculo que debe haber sido en algunos puntos de Buenos Aires. Pero acá en la zona montañosa nevó, en altas cumbres ha nevado otra vez, ha nevado en altas cumbres, digo, cuando suele pasar en días muy frescos, cuando en Córdoba no pasa nada, si bien el frío se sintió y mucho, ayer o esta mañana, esta mañana me acosté muy tarde, porque me quedé viendo series hasta muy tarde, me puse dos frazadas y la frazada polar que tengo, estaba muy, pero muy frío, Sonia. Muy, pero muy frío, y mucho, bueno, los vidrios totalmente empañados, ¿no? De tanta humedad también, de tanto frío y tanta humedad. Y cuando asomás la cabeza, yo asomaba la cabeza, hoy por la tarde se sentía el frío, era un frío muy intenso, más allá de los 13 grados que estaba haciendo a eso de las 3 y media, 4 de la tarde cuando me había despertado, ¿no? Así que bueno, lo que hice es quedarme en cama un buen rato, sentado como siempre, tomando mis dos tazas de café con las que habitúo, trato de despertarme totalmente y naturalmente pendiente de todo lo que rodea a uno, ¿no? Una tarde con una noticia muy, muy triste, como sabrás, yo por lo menos en lo que a mí concierne conmovido porque lo he conocido. La muerte del querido Willy Crook, una de las figuras más emblemáticas del funk argentino, pero también del rock nacional, el tipo que le puso, digamos, el funk al rock nacional, porque había sido saxofonista de Los Redonditos de Ricota, y naturalmente él lideraba su banda Los Funky Torinos, no hace mucho tiempo, allá por el 19, si no me equivoco, o fines del 18, no recuerdo muy bien, vino a Córdoba a tocar la última vez, ahí al Club Paraguay, un club que está ahí muy cerca del centro, a pocas cuadras, digamos, de la costanera del río Supía, vino a tocar con su banda y brindó un espectáculo, me acuerdo, maravilloso. Yo fui invitado personalmente por él, me encontré con él después en el camarín para saludarlo, un tipo realmente fenomenal, y ya... El otro día dábamos cuenta del estado que padecía Willy tras haber sido afectado por un ACV. Y bueno, hoy nos despertamos, por lo menos yo me desperté a la tarde con la noticia de la muerte. Sé que hubo varias figuras, hubo mucha repercusión, conmoción en la música argentina por la muerte de Willy. Sky Bellinson, parte de los integrantes de Super Ratón, Dante Spinetta, Erika García, Paula Mafia, el Ministerio de Cultura de la Nación, Nacional Rock, nuestra Nacional Rock, y otras radios de la capital como la Rock and Pop, entre otros, lamentaron la partida del talentoso músico. Lo han recordado con mucho cariño cada uno de los Twitter que pude observar, lo han recordado, y del Facebook también, por ejemplo, Juan Miguel Valentino, un notable guitarrista jazzero, que Willy tocó junto a él en dos discos maravillosos llamados Valentino Jazz Bazar 1 y Jazz Bazar 2. Bueno, ahí tuvo mucho protagonismo Willy, y era muy amigo Valentino, y Valentino expresaba su tristeza por la partida de Willy. También Erika García, Dios, embajador del buen gusto. Bueno, un tipo con buen gusto Willy, la verdad. Super Ratones decía tristeza enorme por la partida de Willy Crook. Un abrazo a su familia y amigos, buen viaje Willy. El Ministerio de Cultura de la Nación lamentó la muerte del músico Willy Crook, al que definió como legendario saxofonista, referente del funk y del soul en nuestro país, con una gran trayectoria que iniciara hace muchos años, hace 40 años, casi 40 años, junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. También aquí el empresario José Palazzo, el creador del Cosquín Rock, despidió al artista y lo definió como un genio desprejuiciado y querible. Era así, Willy, ¿eh? Era así. Y recuerdo, vos sabés, Sonia, que recuerdo que había un local muy interesante en Córdoba, en el centro, donde se tocaba, ya se llamaba, lo voy a decir porque cerró lamentablemente el local, L'École, cerró por las circunstancias que ya sabemos, en un lugar donde se iba a comer y a escuchar jazz, ¿no? Un local medianamente chico. digo medianamente chico, porque no eras tan chico del todo. Se podía comer tranquilamente, pero tenías que reservar, ¿no? Y siempre se tocaba jazz, ahí los músicos de Córdoba encontraban un ámbito para mostrar su música. Y no recuerdo bien si fue en la previa de su actuación o después de la actuación, lo habían invitado los muchachos a Willy a comer. Willy se hizo presente, creo que tocó un tema con la banda que estaba en ese momento, con el trío que estaba en ese momento jazz tocando. Lo invitaron a tocar el saxofón en un tema o dos, no recuerdo bien. Y en un momento Willy lanzó algo así como: a todos nos gusta ir al cielo, pero nadie quiere morirse, ¿no? Lanzó esa frase, ¿viste? Esas frases que le salen a uno en algún momento de inspiración. Y bueno, dijo eso, Willy, nunca me olvido de esa frase. A todos nos gusta ir al cielo, pero nadie quiere morirse, ¿no? Bueno, hoy he tenido una tristeza enorme por la partida de Willy. Realmente era un tipo muy encantador, muy tierno. Bueno, también hoy estaba leyendo el Instagram de Alejandro Ponlesica, que también le dedicó palabras muy elogiosas, cariñosas, a la figura de Willy. Y en medio de eso también hoy una compañera me informó también de la muerte de Rinaldo Raffanelli, que parece que murió el viernes. Yo no tenía idea que había muerto Rinaldo. Rinaldo, una leyenda del rock nacional también, fue bajista de Sui Generis, Color Humano y Polifemo, entre otros proyectos. Tenía 71 años, venía padeciendo una grave enfermedad hacía mucho tiempo. Batalló con una enfermedad terminal a la que creía que había empezado a ganarle. Y bueno, el cuerpo de Rinaldo se dio por vencido el viernes por la tarde. Así que sentimos mucho estas ausencias de músicos y artistas tan queribles para nosotros, ¿verdad, Sonia?
Sí, absolutamente, Claudio, de imprescindibles, diríamos, ¿no? Porque, bueno, en el caso de Willy Crook, tenía esa facilidad de saltar de sin problemas, ¿no? De un género al otro, del rock al tecno, a la salsa. Escuché alguna vez que argumentaba que en la variedad está el gusto, ¿no?
Exactamente.
Podía tocar con Riff, con Fontova, con Memphis. Era un trotamundos, ¿no? Había sido artista callejero en París, llegó a ser telonero de David Bowie, de James Brown. Bueno, realmente, como te decía, ¿no? Uno de los imprescindibles, de los tantos que nos deja también. Así que sí. Y también cuando me llegó la noticia sentí una profunda tristeza.
Sí, tenés razón, fue telonero de James Brown. Creo que fue en el Gran Rex que fue telonero en el 97, si no me equivoco. James Brown hizo dos visitas en el último tiempo a Buenos Aires, poco antes de morirse, ¿no? En el 97 y en el 2000 en el Luna Park. Fui a ver esos dos shows. Y sí, y Willy fue telonero de James Brown y de otros grandes, ¿no? Era un fenómeno, Willy. Te lo encontrás por la calle y el tipo siempre tenía una sonrisa, siempre un abrazo. Recuerdo alguna vez, bueno, no quiero tampoco ser autorreferencial, pero bueno, son cosas que a uno le pasan. Recuerdo que una vez salía de América, terminaba de hacer Intrusos, y justo Willy venía caminando con un bolsito y me dice, querido Claudio, ¿cómo te va tanto tiempo? Te dejo acá mi último disco, que era Big Mambo, Mambo Funk, bueno, no me acuerdo bien el título. Me había dejado su último disco, ¿no? Me dio en mano, ¿no? Me dio en mano para... Dice, Tomás, así lo disfrutas. Bueno, maestro, le digo, lo voy a difundir también. Y tenía esas cosas tan tan simples. Él era un tipo muy simple, siempre regalándote una sonrisa, con muy buena onda. Un tipo fenomenal, realmente. Así que, bueno, lamentamos las pérdidas, ¿no? ¿Cuántas pérdidas, no? En todo este año. Digo, además de las pérdidas de queridos compañeros, compañeres, además de la pérdida de seres humanos por este virus que nos asola permanentemente y que hoy un acto muy emotivo y conmovedor, aleatoriamente se van yendo otros compañeros, conocidos nuestros, que nos rodean, por otras enfermedades también, ¿no? Y bueno, ahí es como que tomamos conciencia de qué importante es cada minuto de nuestras vidas, ¿no? Es así, qué importante es vivir. Creo que pasa por ahí, es la vida, Sonia, es la vida.
Sí, absolutamente. Aparte, como te decía recién, ¿no, Claudio? Tanto por hacer todavía. Willy Cruz, por lo menos, era muy joven, tenía 55 años apenas y realmente tanto todavía para darnos.
Totalmente, totalmente. Bueno, y lo de Rinaldo me sorprendió porque un amigo me lo comunicó, yo no tenía idea realmente que había muerto este notable bajista. 71 años tenía Rinaldo, no era tampoco tan grande. Estoy viendo acá justamente un tuit de David Lebón, que integró Polifemo, y dice: Rino, el dolor me invade, hasta siempre, querido hermano, hashtag Rino Raffanelli. Bueno, en fin, y mucha gente del rock naturalmente también despidiendo a Rino, a Rinaldo Raffanelli, esta leyenda del rock nacional. Querida Sonia, ya estamos trabajando, ya estamos de temprano, por supuesto, ya, yo creo que ya venimos laburando desde antes, ¿no? Cuando ya se va cerrando el domingo y empieza el lunes, ya estamos trabajando, por lo menos ponemos la mente en nuestra semana. Contame un poquito de qué manera se tienen que comunicar los compañeros, compañeras, compañeros.
A partir de este momento pueden enviarnos mensajes a través de nuestro WhatsApp. Estamos en línea ya, 11-65-84-0870, o bien dejarnos mensajes grabados en la línea nacional. Desde todos los rincones de la patria los esperamos. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, muy bien. Ya vamos a ir con esos mensajes que ya seguramente van a ir llegando. Está en el control central hasta las 4 Mónica Gabriela Lisi, perdón, en el control central no, en operación técnica. En el control central Juan Carlos Díaz, luego ya vendrá Gabriel Ceni más tardecito. En la musicalización, Virginia Rodríguez y José Luis de Dios. El hombre de Pasión Nacional y Relatores, Lautaro Villamor, en un ratito lo vamos a escuchar, con toda la actividad de la Copa América y la Copa Europea, la Eurocopa. Después, bueno, como siempre en la compaginación y edición de notas, nuestro querido David Eskenazi, y en la producción periodística y coordinación desde los estudios centrales en Maipú 555, Nacional Argentina, en Buenos Aires, el querido Facundo Vicente, que ha trabajado toda la semana y al cual le agradecemos enormemente su valioso trabajo, su profesionalismo. Le agradecemos mucho porque reemplazó a nuestro benemérito Gastón Rabinovich, quien mañana ya estará volviendo a sus tareas, ¿eh? Ya mañana lo tendremos a Gastoncito nuevamente con nosotros, así que un abrazo grande también a Facundo, que ha laburado muchísimo. Bien, vamos a comenzar con este homenaje que le brindó Alberto Fernández a cada uno de los fallecidos por coronavirus en todo este tiempo de pandemia. Dijo Alberto: a quienes se han ido no lo olvidaremos nunca. El presidente de la República encabezó ayer al mediodía una ceremonia muy emotiva y conmovedora en memoria de los fallecidos por coronavirus en todo el país. A cada uno de los que se fueron los llevaremos siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón. Honramos a las personas que hemos perdido, sostuvo el jefe de Estado junto a mandatarios provinciales, referentes sociales y trabajadores de la salud, acto que tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner. La palabra del presidente.
Esta es una ceremonia de recogimiento y reflexión en homenaje a las personas fallecidas por el COVID-19. Con esta pandemia estamos presenciando un verdadero cataclismo que azota a la humanidad. Los millones de personas fallecidas hasta ahora han conmocionado al mundo entero, así como nos interpelan en lo más profundo las casi 100.000 personas fallecidas en nuestro país. Estamos aquí en memoria de cada una de las personas que fueron víctimas fatales de la pandemia. Cada una de ellas tenía un nombre, una vida. Cada una de ellas tenía hijos, hijas, hermanos, madres, padres, familiares, amigos. Todos y todas tenemos afectos que han perdido su vida en este tiempo. Ausencia que han dejado vacíos en sus familias, vacíos en nuestra sociedad. Ausencias que provocan desasosiego y desconsuelo. A quienes se han ido en este tiempo doloroso no los olvidaremos. Nunca. Cada uno de nosotros ha sido afectado de muchos modos por esta pandemia. El mundo se ha ensombrecido. Hemos perdido seres queridos. Hemos perdido vínculos. El virus es invisible al ojo humano. Todavía es en parte desconocido, pero es agresivo, destruye y genera mucho dolor. La pandemia abre un vacío y edifica un muro inmenso que nos impide abrazar a otros. Impide tantas cosas importantes, impide vivir una parte de la vida. Nuestras pérdidas han abierto heridas que tendremos que curar. Curar de manera personal y familiar. Heridas que tenemos que sanar como sociedad. En nombre de toda la sociedad argentina, quiero expresar que en sí infinita nuestra gratitud con todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Hacen un esfuerzo inmenso en la pandemia. Trabajan sin pausa para salvar vidas. Nuestro agradecimiento también a todos los trabajadores esenciales, que cuando la población debió quedarse en casa, fueron a cumplir sus tareas para que la comunidad pudiera seguir funcionando. Nuestra gratitud a los científicos y científicas por entregar su conocimiento y su amor en todo momento. Nuestro agradecimiento a toda la sociedad que mantiene los cuidados necesarios. También nuestro profundo reconocimiento a cada persona que trabaja por traer, trasladar y aplicar vacunas. Este tiempo tan doloroso que nos ha tocado atravesar nos ha hecho ver la vida de un modo distinto. Nos damos cuenta del valor de la solidaridad y entendemos lo peligroso que puede ser el egoísmo en una catástrofe como la pandemia. Todos y todas hemos sentido una profunda conmoción que trataremos que se convierta en aprendizaje y sabiduría para construir un mundo mejor.
Ahí está la palabra sentida del presidente Alberto Fernández en un acto muy emotivo, muy conmovedor, recordando a cada víctima del coronavirus, ¿sí? A quienes se han ido, no los olvidaremos nunca, dijo el presidente en el acto que se llevó a cabo ayer al mediodía en el Centro Cultural Kirchner. También, hablando del tema del coronavirus, habló el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza, quien señaló que transitamos la segunda ola con descenso de casos y vacunación, refiriéndose a la situación epidemiológica que vive la Argentina. Vamos a escuchar al titular de Ciencia y Tecnología.
Tenemos que ver estas dos dimensiones, ¿no?, de lo que está ocurriendo acá en el país y también de lo que ocurrió en el mundo, ¿no? Nosotros transitamos una segunda ola en descenso con los casos y en simultáneo tenemos todo el proceso de vacunación. Algo similar ocurrió en Israel. Lo importante es que durante este periodo en el cual se están disminuyendo los casos, pero todavía son altos, tengamos la mayor precaución posible, mantengamos todas las normas de cuidado, el distanciamiento, el uso de barbijos, la higiene muy cuidada, y aceleremos el proceso de vacunación, que ya viene a un ritmo realmente muy bueno, ¿no? Estamos ya prácticamente en los 16 millones de personas vacunadas con una dosis. Sobre este universo de personas mayores de 18 años, que en su totalidad está en unos 33 millones, o sea que estamos en el 50% prácticamente de la población mayor de 18 años ya con una dosis.
Ahí está la palabra de Roberto Salvareza en el programa En qué juego estamos, que conduce Eduardo Anguita. También En qué juego estamos dialogó con el secretario administrativo del Senado bonaerense, Roberto Feletti. Este es otro título de etapa también del diario Nacional, quien señaló que las cúpulas empresariales juegan en contra del gobierno. Roberto Feletti, que es secretario administrativo del Senado bonaerense y ex viceministro de Economía, destacó el entendimiento que alcanzó la Argentina con el Club de París y expresó que el gobierno logró renegociar e ir construyendo un horizonte financiero sustentable. Escuchemos a Roberto.
Mirá, esto se engarza en una política del Gobierno Nacional de crear un programa financiero con la deuda pública heredada, ¿no? Digo, nunca dejemos de decirlo, del macrismo, crear un programa financiero sustentable que permita tomar decisiones de inversión y de consumo más o menos en un horizonte viable. Digo, el año pasado uno de los ejes de la política económica fue reestructurar la deuda con el sector privado. Hecho que se alcanzó, podemos discutir si podía ser mejor, pero se alcanzó y se logró alejar vencimientos y bajar el peso de los intereses. Eso crea un horizonte. E inmediatamente se iniciaron negociaciones con los multilaterales. Todos sabemos que tenemos una deuda descomunal con el Fondo Monetario Internacional. También está la deuda del Club de París. El presidente ha tenido giras en busca de respaldo internacional, el ministro también. Y esto que los medios hegemónicos, que me parece que su hegemonía se quebró con el voto en el 2019, porque parecía que ellos podían poner presidente y no pasó. Lo que vimos ahí fue que, bueno, aunque todos anunciaban el inminente default con el Club de París, el gobierno logró renegociar e ir construyendo, para quienes son agentes económicos y tienen que tomar decisiones, un escenario sustentable del programa financiero. Creo que no es un tema menor. Creo que esto está en el camino de lo que el ministro Guzmán llamó tranquilizar la economía.
Ahí está la palabra del secretario administrativo del Senado bonaerense, Roberto Feletti, en diálogo con el programa ¿En qué juego estamos?, que conduce Eduardo Anguita. 3:40 de la mañana, levantamos cortina, mi querida Mónica Gabriela. A las 3:41, 0 grados 2 décimos aquí en la ciudad de Córdoba, mucho frío, 76% la humedad, el cielo está despejado, mínima 3 grados bajo cero, máxima 10 grados para esta jornada del lunes 28 de junio, ingresando a la semana 26 del año 2021, con el cielo ligeramente nublado por la mañana, despejado hacia la tarde-noche. Quiero escucharla atentamente a Sonia desde la ciudad de La Plata, a ver qué nos dice.
Si hablamos de clima, te cuento, Claudio, que aquí en La Plata seguimos teniendo 2 grados 8 décimas de sensación térmica, 90% de humedad, y el pronóstico que indica 9 de máxima con lluvias y chaparrones durante la madrugada, la mañana y la tarde. En la ciudad de Buenos Aires la térmica es un poquito más baja, 2 grados 6 décimas en este momento, y el mismo pronóstico, 9 grados de temperatura máxima para arrancar la semana, lluvias y chaparrones desde la madrugada y hasta la tarde inclusive. Tenemos mensajes también que van llegando a través de nuestro WhatsApp. ¿Qué te parece si los compartimos?
Por favor, ya adelante, me va a dar mucho gusto escuchar.
Buenas madrugadas, Claudio, Sonia, compañeros de La Noticia, gracias por la información cabal, nos dice Goyo, nuestro amigo sereno de Puerto Iguazú, como siempre allí presente en la provincia de Misiones. Hola, Sonia, hoy con cierta tristeza por la partida de Willy Crook y Reinaldo Raffanelli, músicos importantes y fundadores de nuestro rock nacional, nos dice Carlos Ponce. Gracias, Carlos, por estar presente siempre. Buenas noches, Diario Nacional, Sonia, Claudio, qué friazo. Ojalá que ningún compatriota lo esté padeciendo sin abrigo o comida caliente. Seamos solidarios, si podemos, esa otra persona en la calle podría ser cualquiera de nosotros. Abrazos para todos, nos dice Maxi desde Paraná. Buen día, Sonia, Claudio, oyentes, un placer como siempre, al pie de la radio pública, Oscar de Castelar los acompaña. Hola amigos, mucho frío, cuídense. Emotivo y conmovedor, celebración por los muertos de COVID. Dudo que lágrimas no corrieran por muchas mejillas. Sigo con ustedes, feliz inicio de semana, besitos, nos dice nuestra incondicional Guillermina, Claudio querido.
Bueno, un beso grande a Guillermina que estuvo ahí en contacto conmigo el fin de semana, un beso grande. ¿Algo más para escuchar, Sonia?
Hola amigos de Radio Nacional, por aquí hace mucho frío, 4 bajo 0 de térmica, pero qué lindo es tener la calidad del programa. Saludos desde San Luis, soy Mario. Buenas y fresquitas madrugadas, buen comienzo de semana, está lindo para comer mandarinas desnudos, ¿eh? A orillas del río. Ojalá que llegue justicia al presi, que le saque hasta las ganas de comer, por no decir otras cosas, ¿eh? Sería justo. Abrazos, todo un lujo. Me puse mal, discúlpenme, pero es lo que siento. Oscar del Lejano Oeste, muchísimas gracias por la compañía, saludos para todos.
Bueno, muy bien, coincido con Oscar. Muy bien el presidente, demandó a la irresponsable de Patricia Bullrich por 100 millones de pesos tras el fracaso de la mediación. Después vamos a seguir ampliando, pero muy bien el presidente, muy bien, una muy buena resolución adoptó de demandar a la irresponsable de Patricia Bullrich por 100 millones de pesos después de tantas mentiras lanzadas por la líder del PRO en los medios dominantes y apoyada y cobijada por los medios dominantes. Eso bueno, muy bien, Claudio, muy bien la actitud presidencial, muy bien la actitud presidencial.
Esta gente no puede con tanta impunidad decir tantas cosas que no son demostrables, porque si vos me decís que hablas con fundamento y tenés como para demostrar lo verosímil de lo que decís, está genial. Pero que se digan tantas cosas, sin argumentos, tantas falacias, todo tiene que tener un límite, ¿no?
Totalmente, todo tiene que tener un límite. La irresponsabilidad debe tener un límite. Porque además esta gente, hay que decirlo con toda claridad, y que nadie se ofende, si alguien se ofende lo lamento, pero el otro día me escribió una persona en Chubut como medio ofendida por lo que yo decía todos los días respecto de la oposición. Pero esta misma oposición que ahora se pareciera que se preocupara porque falta la segunda dosis, anduvieron con el versito de la segunda dosis y se le cayó el relato a las 24 horas, porque ya está partiendo, ya está en vuelo un avión de aerolíneas rumbo a Moscú, y va a haber otro en la semana buscando más dosis de Sputnik, se les cayó el relato enseguida. Esta misma gente era la que incitaba a gran parte de la sociedad a que no respetara la cuarentena. Incitaba a gran parte de la sociedad contra la vacuna rusa, diciendo que la vacuna rusa te iba a envenenar, diciendo que la vacuna rusa, cuando te la iban a aplicar, te iban a colocar un imán para manejarte con un chip. Las barbaridades que dijeron, las barbaridades, las mentiras descaradas que dijeron. Por momento era realmente de una locura sin límites. Me voy a hacer eco, mira, de unas palabras que dijo Jorge Rashid en un tuit, el querido médico sanitarista y compañero. Decía Jorge, pensemos qué aporte hizo Juntos por el Cambio en plena guerra pandémica. Mi respuesta, dice Jorge, nada. Ni una propuesta, ni una acción comprometida con el pueblo, ninguna gestión por la patria, ni siquiera un mensaje de aliento, solo ataques a las políticas sanitarias del gobierno y agravios. Se la pasaron haciendo eso, exactamente lo que dice Rashid. Se la pasaron atacando a todas las políticas del gobierno. Agravios permanentes a la figura del presidente, pero agravios permanentes a la figura del presidente y a cualquier miembro del gobierno nacional. Atentaron con sus declaraciones irresponsables y mentirosas, atentaban y atentan y siguen atentando, los dirigentes opositores y los medios dominantes siguen atentando contra la salud de miles y miles de argentinos. No paran, no tienen tranquilidad, no tienen paz. Era lo que yo les decía el otro día. Muchachos, paren un poco, no tienen paz. Y además, cada vez que inventan algo o salen con algo, se les cae el relato. Porque van llegando vacunas, y llegaron a lo loco vacunas el fin de semana. Y ya, reitero, ya hay un avión de aerolínea, seguramente el amigo Andreu nos va a ir comunicando, porque siempre tiene su mapita por dónde anda el avión de aerolíneas. Ya seguramente debe estar traspasando el territorio brasileño el avión de aerolíneas rumbo a la Federación Rusa. Se estima que 18:30 esté arribando al aeropuerto de Sheremetyevo, en la capital moscovita, y estará de vuelta el martes 4:30 de la tarde. Y el miércoles, o el mismo martes a la mañana, es factible, a la madrugada, que salga otro avión de Aerolíneas para buscar otro lote de vacunación. Entonces, permanentemente a esta gente tan irresponsable de la oposición se les cae el relato por ser tan mentirosos, tan agraviantes, tan delirantes. Son realmente delirantes los miembros de la oposición. Te escucho bien, Sonia, te escucho bien, ¿eh?
No, pensé que no se escuchaba. No, te escuchaba bien,
te escuché todo. Son muy delirantes, ¿verdad? Entonces, bueno, allá ellos. Se les cae el relato permanentemente y, bueno, la única verdad es la realidad, corazón, ¿eh? La única verdad es la realidad.
Vamos con la música. Pedro Aznar, Eva y León, para comenzar. El beso.
Sin luz, calor sin llama, chispa de cielo del sur sin resplandor, sabor a tu presencia desde adentro, que se confunde entre mis labios más y más, en el rubor de tu piel, preludio lento, va dibujándose fiel la noche azul en que todas las cosas caerán por el abrazo entre los dos hasta que al fin quedemos solos vos y yo.
Como una estela del mar lame al navío, como el madero al compás muerde la sal,
así las bocas se estremecen de silencio, así sus versos al fundirse dicen más.
Como una estrella fugaz penetra el cielo,
como si un velo aceptase este sechar.
A donde quieras venir yo podré llegar, es solo pedir que allí me tendrás entera, la rueda y el camino.
No cuentes más esta vez. Ya sé que son mil, tu boca y la mía pueden decir que es uno, los besos que te di.
De cielo del sur sin resplandor, sabor a tu presencia desde adentro, que se confunde entre mis labios más y más, en el rubor de tu piel, preludio lento, va dibujándose fiel la noche azul en que todas las cosas caerán por el abrazo entre los dos, hasta que al fin quedemos solos, tú y yo. Como una estela del mar, lame al navío, como el madero al compás, muerde la sal, así las bocas se estremecen de silencio, así sus versos al fundirse dicen más. Como una estrella fugaz penetra el cielo, como si un velo aceptase desechar. A donde quieras venir yo podré llegar, es solo pedir que allí me tendrás entera, la rueda y el camino. No cuentes más esta vez, ya sé que son mil, tu boca y la mía pueden decir que es uno, los besos que te di.
Ellos son tan poderosos como nosotros, Viamonte.
Claro que es así. Y nos van a utilizar. Sí.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad.
¿Quieren la verdadera razón?
Sí, sí, claro.
O les digo, como él dice, que mi hija murió hace 4 años.
Escúchalo por Nacional Clásica, FM 96.7, los jueves a las 20.
No es por afecto por lo que me invitan. Quieren adularme.
También lo encontrás cuando y donde quieras en Nacional Podcast.
¿Le gustaría que yo visitara su rancho?
Preferiría irme de la estancia.
Las dos carátulas, teatro por radio, FM 96.7, los jueves a las 20. Un clásico de Nacional, la radio pública.
Che, ponete bien el barbijo. Tiene que tapar la nariz.
En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. 28 de junio, Día del Orgullo.
Darío Rojas está al frente de la Dirección de Diversidad y Género en el municipio de Puerto Iguazú. Esta área es la primera en la provincia de Misiones en acercar políticas públicas a la comunidad LGBTIQ+.
Una vez estando dentro del municipio, ¿no?, se van generando un montón de cosas, también uno va entendiendo cómo es la operación en sí, y bueno, obviamente de una lucha personal se transforma en un gesto político. Yo soy, aparte de ser gay, orgulloso, viví una realidad en Iguazú, bueno, tuve la posibilidad de viajar por otras partes del mundo y bueno, quiero realmente traer cosas nuevas a Iguazú. Y yo creo que complementar la prensa, que es la comunicación y la diversidad, fue una re buena fusión y yo creo que es un buen comienzo para poder empezar a insertarme más yo en la comunidad, ¿no? Y poder traer actividades de afuera y bueno, es una diversidad y género exclusivamente con el colectivo LGBT, pero a mí también me preocupa como ciudadano a nivel social también, y obviamente en los momentos que mi función y mi rol pueda llegar a ayudar o a aportar a otro tipo de personas que no sean del colectivo, bienvenido sea.
28 de junio, Día del Orgullo. Área de Géneros, de Radio Nacional.
¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y luego morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy así, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, los pasajes más horrendos, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre mi amor y tu amor. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, los pasajes más horrendos, de ese drama sin final. sombras, nada más. Entre tu vida y mi vida, sombras nada más. Entre mi amor y tu amor.
Escuchamos a Argentino Ledesma con un tango del año 1943 de José María Contursi y Francisco Lomuto, sombras nada más.
Decía, qué grande el negro argentino Ledesma, irrumpiendo en el escenario del Diario Nacional, ya casi cerrando la primera hora de nuestro Diario Nacional. Estamos a segundos de las 4 de la mañana, naturalmente ya vamos a seguir con toda nuestra rutina de notas periodísticas y todo el resumen de las últimas 24 horas, sin descuidar el aquí y el ahora, lo que vaya ocurriendo a medida que va transcurriendo nuestro programa. En un ratito vamos a también tener la palabra de José Luis Ramón, diputado nacional por Mendoza, quien se refirió a la aprobación en la Cámara Alta del proyecto de zonas frías. Ahí estamos escuchando el top que nos está indicando la hora oficial argentina 4 en toda la República Argentina. Momento de síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández rindió un homenaje a las víctimas de la pandemia. Remarcó la necesidad de que tanto pesar por el coronavirus se vuelva fuerza e impulso para construir el futuro de nuestro país con diversidad y sin divisiones irreconciliables. En un emotivo acto desarrollado en el Centro Cultural Kirchner y transmitido por Cadena Nacional, el mandatario pidió cuidar a la Argentina para que entre todos y todas derrotemos a la pandemia. Más del 80% de los alumnos bonaerenses van a clases con presencialidad cuidada. Están habilitados para cursar en 76 municipios bajo el cumplimiento de los protocolos diseñados por la Dirección General de Cultura y Educación. Esos protocolos contemplan la educación bimodal y el armado de burbujas, de acuerdo a las características de cada escuela y al distanciamiento social requerido.
Deportes. Fútbol argentino. Luis Miguel La Pulga Rodríguez parece recalar en La Plata. Jugaría por Gimnasia y Esgrima. Se lo espera en la mañana de hoy para hacer la revisión médica. En el club lo dan por cerrado, pero hasta que no firme no tendrá la seguridad absoluta que finalmente quien fuera campeón con Colón de Santa Fe en la última copa disputada en nuestro país pueda jugar con el Lobo Platense. El informe de Fabián Codevila para Nacional, Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Santa Fe la temperatura es de 3 grados 7 décimos, sensación térmica 6 décimas de grado bajo cero, humedad 86%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la temperatura es de 6 grados 1 décima, sensación térmica 2 grados 6 décimos, humedad 86%, el cielo se encuentra cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el día.
El diario de Nacional.
Cuidado, mucho cuidado, que estás tomando por un rumbo equivocado. Cuidado con tus mentiras, que yo las puedo adivinar cuando me miras. Cuidado, mucho cuidado, que estoy de vuelta cuando tú no has comenzado.
Oligarquía porteña ya histórica. Si le preguntamos a Belgrano, Castelli, a San Martín, a Monteagudo, a Artigas, a Mariano Moreno, ellos van a decir son lo mismo, y que tiene raíz hambre en la sociedad rural.
Buenas madrugadas, Claudio y Sonia. Quisiera escuchar el tema de Banana Pueyrredón, Tarde o Temprano. Soy Carlos de Mendoza.
Este es el último, Sonia.
Muy buenas.
Ok, semana. Voy, Gabito.
Gracias, Carlos de Mendoza.
Ahí teníamos voces amigas entonces, a través de nuestra línea nacional, Claudio, Olga de General Pacheco, Hugo Asás de Tafí Viejo, Carlos, que desde Mendoza nos dejó su sugerencia también, ¿eh? Un tema por César Banana Pueyrredón que tendremos en cuenta en los próximos días.
Por supuesto, como hacemos siempre en nuestra agenda musical, tener en cuenta todos los pedidos de nuestros compañeros, compañeras, compañeres, que se comunican a través del Diario Nacional. Vamos a los datos del tiempo, querida Sonia, para Capital Federal, alrededores y La Plata.
Tenemos el cielo cubierto, 6 grados una décima de temperatura, 2 grados 6 la térmica sobre la ciudad de Buenos Aires, la humedad es del 86% y el pronóstico indica un lunes con 9 grados apenas de temperatura máxima, lluvias y chaparrones desde la madrugada hasta la tarde inclusive. En la ciudad de La Plata no dista demasiado. La marca térmica 5.8 la temperatura, la térmica 3 grados una décima, la humedad 89%.
Gracias, mi querida Sonia, aquí en la capital cordobesa. Lo decíamos, ya vamos a actualizar seguramente en un rato. 0 grados 2 décimos la temperatura, 76% la humedad. El cielo está totalmente despejado. Una mínima de 3 grados bajo cero se anuncia para las primeras horas de esta mañana, máxima de 10, ligeramente nublado hacia la mañana. Por la tarde-noche, cielo despejado. ¿Algunos mensajes tenés por ahí en el chat nacional?
Sí, por supuesto. A través de nuestro WhatsApp nos dicen por aquí, este gobierno no es lo que esperaba. Sí, el nacional, pero no el provincial y el departamental. Son un desastre, nos dice Rubén desde San Martín, provincia de Mendoza. ¿Qué acota? Lo de los 100 millones me gusta y lo de pasarlo en los canales que hablan mal del presidente me parece que es muy justo por golpistas. Gracias, Claudio, Sonia, por vuestro trabajo. Y uno más por aquí. ¿Qué política sanitaria han construido? La oposición solo puede acompañar con más desastre. Un beso enorme. Gracias por la compañía, nos dice Juan Carlos de Bellavista.
Bueno, muchas gracias al amigo de Mendoza, al amigo de Bellavista, por comunicarse y estar pendientes, si son además oyentes consecuentes con el Diario Nacional a través de la radio pública, Radio Nacional, la radio más importante del país. Bueno, primera salida deportiva del hombre de Relatores Pasión Nacional. Estamos hablando, nos estamos refiriendo a nuestro queridísimo Lautaro Villamor, con muchas novedades de la Copa América. Lauta, buen día. Lautaro Villamor, por favor. Por la radio pública, vamos a continuar con nuestra rutina diaria periodística. Ya vamos a ir a los temas de deporte cuando me lo indique Facundo Vicente. Vamos con la palabra ahora de Eduard Trasta, del Hospital Distrital número 2, 81 casos nuevos en Las Lomitas. El director adjunto del Hospital Distrital número 2, Eduard Trasta, hizo referencia a la situación epidemiológica de la zona al señalar que en la semana 25 se registró una suba de 81 casos en la ciudad de Las Lomitas. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo con LRA 8 Nacional Formosa.
estamos encontrando en un pico importante de casos. Habíamos aumentado muchos casos la semana pasada y ahora aún más, con 81 casos lo que va de esta semana, que todavía no termina, quedan dos días más. O sea que seguramente vamos a superar el pico de 91 que tuvimos la semana 20. Ahora acordarse que estamos en la semana 25 y realmente estamos muy preocupados porque hay dos comunidades originarias, Huichí, muy comprometidas. Una es La Pantalla, que ya tiene 11 casos, pero todavía no realizamos el testeo de los contactos, o sea que podemos encontrar muchos casos ahí. Y otra comunidad muy comprometida es la comunidad de Colonia Muñiz, donde ya llevamos detectado en tres días 38 casos. Eso es mucho para la población que tiene y realmente nos preocupa. Y bueno, en este momento se van a tomar, en el día de hoy se van a tomar acciones con respecto a estas dos comunidades para de alguna manera tratar de frenar la escalada de casos y que no se desparrame para todos los barrios. También es importante saber que de Barrio Garita, Eva Perón, Autoconstrucción, Industrial, son otros barrios que esta semana están teniendo muchos casos, por lo que le pedimos a la gente que trate de no circular tanto, que use las protecciones adecuadas para evitar contagiarse, use bien el barbijo, respete el distanciamiento social, no vaya a reuniones sociales, por favor, que es lo que más genera daño.
Ahí está la palabra del representante del Hospital Distrital número 2, director adjunto Eduard Trasta, en diálogo con la radio pública de Formosa. 4:13 de la mañana, recordando que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, interpuso una demanda por 100 millones de pesos contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, después que fracasara la audiencia de mediación convocada a raíz de las declaraciones de la dirigente opositora, cuando le atribuyó al gobierno nacional la pretensión de obtener retorno para que llegue al país la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer. A través de su publicación en la cuenta de Twitter, el abogado del mandatario en esta causa, Gregorio Dalbón, comunicó la interposición de la demanda y además consignó el letrado que el presidente interpuso una demanda contra Bullrich por 100 millones de pesos. La difamación en relación a las negociaciones con la vacuna del laboratorio Pfizer entran en etapa judicial. Detalló además Dalbón y remarcó que una vez que gane el pleito judicial, el presidente donará ese resarcimiento al Instituto Malbrán, el organismo dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología que investiga y realiza estudios sobre el coronavirus. Sus fuentes del entorno presidencial señalaron que al mandatario no le importa lo económico que será donado, sino que pedirá, se lea la sentencia, en aquellos canales que se hicieron eco de las declaraciones de la Bullrich sobre que el gobierno nacional intentó colocar un intermediario en la negociación con Pfizer para obtener un retorno y que esto no le era ajeno al presidente. Fernández tomó la decisión de demandar a Bullrich luego que el 18 de junio fracasara la audiencia conciliatoria entre ambos. Esa mediación, que se desarrolló de modo virtual, duró menos de media hora, tiempo que alcanzó para que ambas partes expresaran su voluntad de no conciliar y avanzar directamente al juicio. Así que el presidente demanda a Patricia Bullrich por 100 millones de pesos tras el fracaso de la mediación y tras las mentiras vertidas irresponsablemente por la líder del PRO. Otro de los temas destacados es que ustedes saben que colapsó un edificio en Miami, hallaron 4 cuerpos y son 9 los fallecidos por el derrumbe del edificio que colapsó en Miami. Todavía hay 156 personas desaparecidas, informaron las autoridades estadounidenses. Colaboran rescatistas mexicanos e israelíes. Colaboran rescatistas mexicanos e israelíes. Migraciones detectó que el 32% de quienes ingresaron al país no cumple la cuarentena. Teniendo en cuenta los 2 operativos sobre un total de 1.998 personas inspeccionadas, 691 no estaban en su domicilio, mientras que 307 efectivamente cumplían el aislamiento en domicilio fijado. Otro de los títulos que lo destaca la agencia oficial TELAM, ante la recalificación de MSCI, que es una medidora internacional, el índice MSCI de la Argentina, ante la recalificación, los radicales piden no cargar las tintas sobre el actual gobierno, no hay que dramatizar en exceso el cambio de calificación del país, y pidió no cargar las tintas sobre el actual gobierno, sostuvieron desde la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. En un documento firmado también por el titular de la Comisión de Economía de la Convención, Miguel Ponce, se afirmó que el país ya estaba fuera de los mercados voluntarios de fondo, y de hecho, por ello se debió recurrir al programa stand-by del FMI en 2018, durante la administración macrista, y se pidió entender lo que significa esta situación y cómo revertirla. Algunos de los temas de actualidad en el Diario Nacional a las 4:17 de la madrugada. Bueno, ya está mi querido Lautaro Villamor. Bueno, vamos con Lautaro, que nos va a hablar de la Copa América. Adelante.
Hola Claudio, abrazo grande para vos, para toda la audiencia en el Diario Nacional en todo el país. Intensa actividad deportiva, porque ayer, domingo, hubo Copa América. La selección local, Brasil, empató 1-1 con Ecuador, el seleccionado dirigido por el argentino Alfaro, que hizo un gran planteo y que consiguió un punto importante. Realmente fue inteligente el planteo que coloca a Ecuador en el cuarto puesto y de esta manera deja a Venezuela, que perdió 1-0 ayer con Perú, en la última posición con 2 unidades tan solo. Ya han jugado los 4 partidos correspondientes del grupo B. Pero hoy juega la selección argentina. Hoy juega un partido que va a determinar lo que será los cuartos de final. ¿Contra quién jugará la Argentina? Que por ahora, y solo por ahora, juega con Ecuador. 21 horas para Bolivia, Argentina, para Uruguay, Paraguay. Y por supuesto, será con relator Espacio Nacional. En un rato te cuento qué pasa con la Eurocopa. En un rato te cuento qué pasa con la selección argentina.
Bueno, muchísimas gracias. En un rato vamos a hablar también de la selección argentina, naturalmente. Hoy va a haber transmisión de relatores con Jorge Godoy, a partir de la hora 20. Volvemos al tema de la vacunación contra la COVID-19. Bisotti nos confirmó que van a llegar segundas dosis de Sputnik B. A Catamarca informó la ministra de Salud Provincial, Claudia Paladino, el diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Hola a todas y todos. Hoy celebramos la llegada de un número importante de vacunas a la provincia que nos permiten distribuirlas en todo el territorio para que todos los nodos del interior y de la capital puedan en los próximos días comenzar a vacunar a la población mayores de 40 años. Por otro lado, también con este número de vacunas vamos a vacunar a todas las embarazadas, recordando que es luego de las 14 semanas y con la indicación médica desde los 18 años en adelante. Y también que Catamarca tiene una característica que llama a su población por clase, por edad. Vamos vacunando por edad decreciente sin la necesidad de pedir turno. Esto nos permite ser más eficientes, más rápidos y hacer un barrido transversal para todas las profesiones que se desarrollan en nuestra provincia. También quiero comunicarles a todas y todos que estamos también muy contentos porque desde el Ministerio de Salud de la Nación, la Ministra de Salud nos informó que en estos próximos días va a estar llegando al país segundas dosis de Sputnik para que podamos avanzar con la población y completar la vacunación de la que ya ha sido vacunada. También estamos vacunando con las otras vacunas, con las segundas dosis, con la diferencia, para que todos estemos atentos, que los convocamos a partir de la fecha de aplicación de la primera dosis. Entonces hay que estar atentos y tener nuestro carnet, y según la fecha de aplicación seguimos convocando para la Sinopharm y AstraZeneca Covishield.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de Catamarca. Riesgo de muerte por coronavirus, así como acortar el tiempo de internación. Usaron una droga que se diseñó en su momento para tratar la hipertensión arterial. El ensayo clínico tuvo la participación de 158 personas internadas por coronavirus y se publicó en la revista científica editada por The Lancet. El jefe del laboratorio de hipertensión arterial del Hospital de Clínicas, Mariano Duarte, se refirió a este tema y dialogó con la radio pública.
El principal mecanismo de daño que tiene el virus es a través de la inflamación de los tejidos, especialmente a nivel pulmonar. para que se entienda como si uno se martilla un dedo y el dedo se hincha y aparece líquido, ese líquido inflamatorio. Bueno, lo mismo pasa en el pulmón y por eso es difícil oxigenar la sangre, digamos, ¿no? Entonces el tratamiento buscó eso, buscó bajar la inflamación. ¿Y cómo es posible? Porque, bueno, el receptor para el virus es una proteína que tiene que ver con la regulación normal de todas las personas de la presión arterial. Y la función de esa proteína es, digamos, limitar la acción de una hormona que no solamente aumenta la presión, sino que genera inflamación. Al acoplarse el virus con esta proteína, esa función protectora se pierde. Bueno, el medicamento lo que hace es bloquea los receptores que, digamos, la hormona en exceso ocuparía y disminuye la inflamación pulmonar. Ese fue el objetivo primario del trabajo.
Ahí está la palabra del doctor Mariano Duarte. El fin de semana pasado también Luciana Glesser y Sebastián Premisi, conductores de Las Fuentes, se comunicaron con el economista Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central y ex director ejecutivo del ANSES, para hablar acerca del escenario económico de cara a la campaña electoral. Vanoli se expresó acerca del acuerdo con el Club de París ante el fantasma de default que algunos anunciaban, el cual considera que fue solucionado de una manera sensata, siendo un pago parcial. También dijo que es tiempo de una reorientación de esfuerzos. La palabra de Vanoli.
La buena noticia de que este fantasma que algunos anunciaban de default con el Club de París, que se pudo solucionar de una manera realista, sensata, ¿no? Haciendo un pago parcial y demorando un acuerdo definitivo hacia el año que viene, porque el telón de fondo me parece que lo que no está en la, digamos, no estaba en la presentación, digamos, un poco de alguna manera como las grandes noticias financieras que hubo, es lo que está pasando, digamos, en la economía real, lo que está pasando con la pandemia, bueno, todas cosas que determinan, condicionan y mucho lo que está pasando, ¿no? Creo que es tiempo de una reorientación de esfuerzos, ¿no? Durante estos meses y después de la corrida cambiaria de octubre del año pasado, el gobierno pudo acumular, a partir de muchas medidas que tomó y también de un clima internacional más favorable, un colchón de dólares y un colchón de pesos, ¿no? El gobierno tuvo superávit externo en todos estos meses y, por otro lado, también un resultado fiscal razonablemente bueno. Pero, por otro lado, los efectos de la política de Macri y de la pandemia están vigentes. Por eso creo que es necesario, habida cuenta de que hay algunos indicadores, más allá de que cayó algo el desempleo, particularmente, por ejemplo, ¿no?, ventas de supermercados que marcan que la demanda no se ha recuperado plenamente, de que hay que aplicar recursos para apuntalar el consumo estos meses, ¿no? Y creo que lentamente esto está empezando a pasar.
A palabra de Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central y ex director ejecutivo del ANSES. 4:28 de la madrugada, ampliar la ley Micaela a los medios de comunicación es el tema al que le dedicó Néstor Yuyo García, el papá de Micaela, la joven de 21 años, militante del Ni Una Menos y del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio y que en su conmemoración se nombró a la ley que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Informó que se encuentran trabajando en su ampliación a los medios de comunicación, así como el establecimiento de un organismo de control a este fin. Vamos a escuchar la palabra de Néstor Yuyo García.
Me parece que hay un desinterés total. Me parece que hay un desprecio de la importancia que tiene la temática. Lo que sucede, me parece, es que en general prácticamente todas las personas se conmueven y están en contra de cuando sucede un femicidio, como le ocurrió a Micaela.
Claro.
Pero después hay un análisis muy liviano sobre cómo se llega a eso, ¿verdad?
Claro.
Porque hay una desigualdad estructural que como varones nos da un acceso a derechos que el resto de los géneros no tiene o les cuesta más trabajo acceder a esos derechos, digamos.
Sí, sí.
Y a mí me gustaría acá cruzarlo con otras cuestiones, digamos. Tampoco para todos los varones. Varones que tengan un trabajo, que les permita comer todos los días, que tengan la piel bastante clara, con rasgos europeos.
Claro.
Y eso también se complica, pero si nosotros no vamos al otro extremo, digamos, una mujer o una mujer trans, y aparte tiene sangre de pueblo originario, y que aparte está en una situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Sí, está perdida.
Y si le sumamos tal vez algún tipo de discapacidad, la cuestión es muchísimo más compleja.
Ahí está la palabra del papá de Micaela, Néstor Yuyo García. Sostuvo Néstor García, vemos desinterés o desprecio en los medios, es como que sigue todo igual, como si todo estuviese perdido y ya no hay una solución al tema, y agrego que en muchas ocasiones lo único que persiguen es un punitivismo exacerbado. También contó cómo surgió la idea de la Fundación Micaela, qué trabajos se hacen, quiénes participan y cómo se puede colaborar. La palabra de Néstor Yuyo García, que comentaba y consignaba que hay que ampliar la ley Micaela al resto de los medios de comunicación y llevar a cabo, como corresponde, la capacitación en género. 4:31 de la mañana, Victoria Donda ha hablado, la titular de la INADI, el gobernador Bordet recibió a la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Victoria Donda, para dialogar sobre las acciones que se desarrollarán en la provincia. Se prevé realizar una cátedra nacional contra el racismo y la discriminación. También firmó con UADER, la INADI, un convenio para justamente dictar cátedra contra el racismo, la discriminación y la xenofobia.
Estuvimos contándoles lo que vamos a hacer desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en la ciudad de Paraná, en la provincia. A la tarde vamos a estar firmando un convenio con la universidad para poder llevar adelante una cátedra nacional contra el racismo y la discriminación. Un poquito más tarde vamos a estar dando también una charla debate acerca de políticas de inclusión. No va a haber convocatoria porque, bueno, precisamente todavía tenemos que seguir cuidándonos todos y todas. La reunión va a ser con el rector, el convenio con el rector, y más adelante implementaremos las cátedras en forma virtual y presencial.
Ahí está la palabra de la titular de la INADI, Victoria Donda. El diálogo que mantuvo la funcionaria con el ET14 Nacional General Urquiza de Paraná. 4:33, Gabriel, levantamos música, por favor. Controles. Bueno, les comento la temperatura, está haciendo mucho frío, 0 grados 6 décimos bajo cero, 6 décimas de grado bajo cero en estos momentos en Córdoba, la humedad 82%, viento del oeste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, mínima de 3 grados bajo cero se anuncia, máxima de 10. Para la mañana cielo ligeramente nublado, hacia la tarde noche despejado, 6 décimas de grado bajo cero en la ciudad de Córdoba. Sonia, te escucho en La Plata.
Llovizna en la capital de la provincia de Buenos Aires. En este momento tenemos 5 grados 5 décimas de temperatura, 2 grados 7 la sensación térmica, y en la ciudad de Buenos Aires en este momento el cielo está cubierto, la temperatura es de 5 grados 8 décimas y la sensación térmica 3 grados 4 décimas.
Cuánto frío, pero más frío en Córdoba, ¿eh? Acá llegó la ola polar en serio, ¿eh? Está tremendo, te digo, tremendo. Siento frío en mis piernas, siento que tengo prendido el radiador. Bueno, muy bien, muy bien. Tenemos mensajito, Sonia, te estoy escuchando.
Esperamos a través de nuestro WhatsApp 11-65-840-870 y grabados a través de la línea nacional 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, estamos esperando en todo caso, muy bien. Bueno, decíamos, falleció Willy Crook, hay conmoción en todo el ámbito de la música popular tras la partida de Willy, hubo muchos saludos de parte de toda, digamos, de toda la... de todo el ámbito rockero, funkero, al genial Willy Crook, músicos, amigos, admiradores, despidieron con tristeza y emoción en las redes sociales a Willy, saxofonista, cantante y compositor referente del funk en la Argentina y miembro de históricas bandas vernáculas como Los Redonditos de Ricota y Los Abuelos de la Nada, quien falleciera ayer domingo por la tarde a la edad de 55 años tras sufrir un ACV a principios de junio. Lo vamos a recordar, si te parece bien, Sonia, con los Funky Torinos, su agrupación, y un tema de uno de sus primeros discos, Eco, en este caso, del año 1998. Hoy vamos a romper un poquito con la música en castellano, pero bueno. Bien.
Cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola a todas y todos los oyentes de la radio. Mi nombre es Gonzalo Vélez del grupo Litoral Tahué. Y les quiero dejar un tema de mi autoría que hemos producido y grabado con el grupo. Se llama Chamarrita del Nazareno, inspirada en la leyenda del Lobizón. Espero que sea de su agrado y muchísimas gracias.
En las noches de luna llena, estando los lapachos en flor, paga el Lobizón como alma en pena y siembra entre las gentes el pavor.
Cerquita en las lechiguanas vive el puestero Rolón, que jura nombre su madre haber visto el Lobizón. Hombre de pocas palabras, rudo y vaquiano peor, no suele andar volaseando en debate, no señor. En el boliche del pueblo, una o dos cañas de más, ya le han soltado la lengua y esta historia fue a contar. De que en las noches de luna, el séptimo hijo varón anda asolando estos pagos, sembrando pánico, terror. Anda solando estos pagos, sembrando pánico, terror. Para ruinas hundido en medio de un nubarrón. El viento trae los aullidos estremeciendo el corazón. Hasta que un día una guaina su corazón cautivó. Le dio esperanza al cristiano de romper la maldición.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la Radio Pública.
En la Radio Pública, El Diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Minutos apenas nos separan de las 5 de la madrugada. Seguimos adelante haciendo el Diario Nacional en la madrugada de la radio pública en vivo con el señor Claudio César Orellano desde la ciudad de Córdoba.
Y con la señora Sonia Ferraris desde La Plata. Ambos salimos de manera remota y recordamos los datos del tiempo, querida Sonia, allí en Buenos Aires y alrededores y también en la ciudad de La Plata.
Tenemos el cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, 5 grados 8 décimas la temperatura, 3 grados 4 la térmica, 87% la humedad, y aquí en La Plata el cielo nublado con llovizna, un poquito más baja la sensación térmica, 2 grados 7 décimas y el pronóstico de lluvias que se extiende hasta la tarde inclusive, Claudio querido.
Bueno, muchas gracias mi querida Sonia. Bueno, acá 6 décimas de grado. Bajo cero, 6 décimas de grado bajo cero, estamos bajo cero. ¡Oh! Cielo despejado, humedad 82%, se habla de una mínima de 3 grados bajo cero en las primeras horas de este lunes, o las primeras horas de la mañana del lunes, máxima de 10, cielo ligeramente nublado por la mañana, despejado hacia la tarde-noche. Seguimos con nuestro programa, con nuestro panorama, con nuestra producción periodística federal. Y habló con el programa Norte Grande, que se emite por las radios públicas del norte argentino, Jessica Tritten, gerenta general de contenidos públicos, donde señaló que Argentina tiene una televisión educativa de alta calidad. Es una de las televisiones educativas más importantes del mundo, sentenció Jessica Tritten, gerenta general de contenidos públicos. Y la funcionaria se refirió en Norte Grande a las declaraciones del economista Lieto Guadagni sobre desinteligencias del gobierno nacional en la tarea de acercamiento de la escuela a sus estudiantes en pandemia. Concretamente dijo que los dichos de Guadagni son maliciosos, dañinos y hechos desde el desconocimiento. Escuchemos a Jessica Tritten.
Desconocimiento absoluto sobre nuestro sistema de televisión educativa y las herramientas del sistema educativo. Ustedes saben que Encuentro y Pacapaca forman parte del sistema, son herramientas del sistema educativo, lo establece así la Ley Nacional de Educación. Eso por un lado. Y segundo, hace una comparación en Cuba, porque históricamente Cuba, por supuesto, tiene una tradición vinculada a las teleclases, que también, por supuesto, ejecutó en pandemia. Nosotros trabajamos mucho también una combinación de teleclases. La diferencia, si vos me preguntás una diferencia clave, es una combinación de recursos audiovisuales con la teleclase. Cuba tradicionalmente tiene perdón la redundancia, pero una tradición de teleclases, y Encuentro, Pacapaca, tiene otro sistema de producción y de formatos vinculado a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bueno, el caso emblemático se me ocurre para compartirles es Zamba, que trabaja un contenido particular y específico escolar, como son las efemérides históricas, en un formato vinculado a la animación y el entretenimiento, ¿no? Entonces, digo, esa es una diferencia, pero por supuesto que conocemos muchísimo el sistema cubano, hemos trabajado incluso, tenemos permanente colaboración con las televisoras educativas de todo el mundo. Argentina es una de las televisoras, tiene una de las televisiones educativas más importantes del mundo. Así que me parece que esos comentarios estaban teñidos de mucho desconocimiento y de mucho prejuicio.
Ahí está la palabra de Jessica Triten, gerente general de contenidos públicos, en diálogo con el programa Norte Grande. 4:48 de la madrugada, en el día de ayer, en el programa La Muralla y los Libros, una edición especial donde las conductoras, Ana da Costa y Gastón Francese, conductor y conductora, rindieron un sentido homenaje a nuestro queridísimo Horacio González, con diversos testimonios, audios y lectoras en su propia voz. Vamos a escuchar un fragmento de palabras en la voz de Horacio que saliera en la emisión de ayer de La Muralla y los Libros, que se emite por la radio pública los domingos de 7 a 8.
Esta biblioteca es muy trascendente, es una biblioteca muy antigua. El edificio no es antiguo, nosotros no somos antiguos, hay trabajadores muy jóvenes que entran jóvenes a esta biblioteca y quizás no sigan acá o quizás se conviertan en trabajadores más antiguos de la biblioteca, no lo sabemos, pero que la biblioteca es muy antigua lo sabemos tanto como que es una de las vigas maestras de la historia de la nación argentina. Entonces todos los que estamos aquí por el solo hecho de estarlo somos parte de una historia de la nación argentina que no es una única historia, se equivoca quien lo pensara así, no homogeneiza la conciencia de nadie, no hace de nadie parte de una conciencia única, los hace a todos mucho más libres saberse parte de una comunidad. Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. Creo que en estos años formamos ese tipo de comunidad. Formamos esa comunidad de hombres y mujeres libres en cada una de las profesiones que teníamos, desde el tallerista al calderista, desde el bibliotecario al electricista, porque esta es una ciudad también. Hay ciudades del interior del país que tienen menos habitantes que la cantidad de trabajadores que tiene la biblioteca. Por eso es una pequeña ciudad, pero no del interior. Está a pocos metros del puerto, a pocos metros del gliptodonte aquí enterrado, a pocos metros de la Villa 31, que es un lugar complejísimo de la Argentina. Es un lugar de la pobreza y también de la especulación. Es el lugar de una promesa. Entonces la biblioteca está con sus rayos directrices dirigidas hacia todos esos lugares de la República o de la Nación, como querramos llamarla. La biblioteca juega un papel fundamental en la política y en la cultura nacional. No solo porque estuvo Borges, que eso ya es importante, no solo porque estuvo Brusac, un señor absolutamente conservador, pero a nosotros no nos importó, porque aunque creemos que no somos conservadores, también respetamos tanto los legados que estudiamos a veces mucho más que a los conservadores que a los revolucionarios. Creo que es una pequeña astucia de la historia llevarnos a estudiar mucho más a los conservadores, que por algo lo son. No estaremos de acuerdo políticamente con ellos, pero en eso están los griegos, los romanos, los etruscos y los caldeos. Y en nosotros, a veces de tan revolucionarios, nos quedamos en el minuto anterior, como los jueces argentinos que están en el minuto. Nosotros estamos en los milenios, entonces nuestra vida tiene algo de milenario y algo del minuto también, ¿por qué lo vamos a negar?
Ahí está la palabra del queridísimo Horacio González, ¿eh? Impresionante, Horacio, ¿eh? Da gusto escucharlo, ¿eh? Una pena, una gran tristeza me embarga escucharlo, Horacio, saber que no está entre nosotros, pero ya lo estamos extrañando muchísimo, ¿no? Fue una edición especial de La Muralla y los Libros, programa que conduce Ana da Costa y Gastón Francese, quien rindieron un sentido homenaje a Horacio con diversos testimonios, audios y lectoras en su propia voz. Bueno, pasamos a la música popular y en este caso la palabra de Hugo Fattoruso, quien estuvo de entrevistado en Mamá Rock, un programa que se emite acá en Radio Nacional Córdoba todos los días de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Y Osvaldo habló de sus más recientes ediciones musicales y de cómo pensar de la pandemia y de cómo a pesar de la pandemia sigue con la música como un único estilo de vida. Además dijo, algo muy interesante, que el Flaco Spinetta siempre fue muy hincha y muy fan de los Shakers, de aquel conjunto que conformara Hugo con su hermano Osvaldo. A mí me da alegría, pero me sorprende también, y eso se lo voy a agradecer siempre al Flaco, dijo el querido Hugo Fattoruso en diálogo con Mamá Rock por Radio Nacional Córdoba.
Qué grande. Vos sabés que el Flaco es tan hincha de ese grupo que a mí me da alegría, pero me sorprende también, ¿viste? Me sorprende. Es re fan. Yo, eso se lo voy a agradecer siempre, porque él siempre nos tiró una súper buena onda y cariño, solamente cariño. El Flaco tira cariño para todos lados, ¿viste?
Claro.
Y nosotros también fuimos agraciados por su bondad y por su cariño. Un músico fuera de serie, una persona fuera de serie, ¿qué querés que te diga? Entonces cuando habla de trabajo nuestro me llena de emoción, me da mucha emoción, ¿qué querés que te diga?
La palabra de Hugo Fattoruso en diálogo con los muchachos de Mamá Rock, ¿eh? Les mando un abrazo a los muchachos de Mamá Rock, que hace mucho que no los veo, ¿eh? Al querido Germán Hidalgo, a Lucas Fernández, bueno, me estoy olvidando del tercer conductor, bueno, ya me voy a acordar, Lucio Carnizar. Bueno, un abrazo grande para ellos tres. 4:54, la profesora Silvana Muñoz, perteneciente a Docentes Autoconvocados, estuvo en comunicación con el programa El Aire Nuestro de LRA 16 Nacional, La Quiaca, y explicó que organizaron una reunión en la que contaron con actividades que surgen en el marco de una asamblea, una congregación de los docentes de todos los niveles a través de la virtualidad de la plataforma de Meet, y allí estuvieron más de 120 docentes que expusieron la situación que están vivenciando y que les es común a todos ellos. Piden volver concretamente a la virtualidad de las clases.
Bueno, contarte un poquito que esas actividades surgen en el marco de una asamblea, ¿no? Una congregación de docentes de todos los niveles a través de la virtualidad de la plataforma de Meet, y bueno, allí más de 120 docentes congregados que expusimos la situación que estamos vivenciando y que nos es común a todos, ¿no? Los que están en la zona rural, los que están viviendo los aislamientos, la cuarentena, de una manera mucho más fuerte todavía que nosotros aquí en la localidad, ¿no? Con escuelas, las cañerías han reventado, congeladas, sin agua, con estudiantes que no pueden acercarse a la escuela porque están aislados, con docentes que están encerrados en las aulas, planificando solos, revinculación cero, con esta circular 4 que nos ha puesto a los profes de lengua, a los de matemática y a los de inglés o de lenguas extranjeras a trabajar, ¿no? Una simetría del resto de las áreas, privilegiando una educación enciclopedista, descontextualizada, mucho más en nuestra Escuela de Educación Técnica, ¿no? Así que, bueno, con todo este desastre que venimos experimentando, influenciando y recibiendo de parte del Ministerio con todas las políticas desacertadas y compartiendo en este Meet que te comentaba que surge el lunes 15 a las 21 horas, bueno, allí pusimos en manifiesto todo esto y surgieron una serie de acciones que van a seguir realizándose hasta que el gobierno nos escuche. Lo primero que estamos pidiendo es el pase inmediato a la virtualidad de todos los espacios curriculares.
Ahí está la palabra de la profesora Silvana Muñoz, en diálogo con Radio Nacional La Quiaca. Desde el norte argentino, noroeste, nos vamos a la Patagonia, donde habló el presidente de la Sociedad Rural de Esquel, Leonardo Jones, quien realizó un análisis sobre la actualidad del sector ovino, ganadero, y digamos que están esperando justamente la prórroga de esta ley ovina. Llevamos mucho tiempo de pandemia y hemos atravesado distintas cosas en la pandemia referido a la producción, dijo Jones en el programa Postales de Radio de Nacional Esquel.
Ya llevamos mucho tiempo de pandemia y hemos atravesado distintas cosas en lo que va de toda la pandemia referido a la producción de nuestra región. Si te tengo que caracterizar alguna cosa, creo que sobresale que más allá de todas las complicaciones que nos ha traído la pandemia, no solamente en lo sanitario y en la salud de quienes han tenido que padecer el virus, digamos las complicaciones de logística, que no es propio de la actividad agropecuaria, sino que es propio de todas las actividades comerciales, hasta el día de hoy tienen resentida la logística, pero que sobre todo el año pasado fue, digamos, al cerrarse la provincia, al cerrarse la vía de circulación, se generó muchísimo problema. Después se fue agilizando la logística, los movimientos, se fue terminando las restricciones y al día de hoy, digamos que respecto de la logística, no tenemos grandes inconvenientes.
Ahí está la palabra del presidente de la Sociedad Rural ahí en Esquel, Leonardo Jones. Volvemos al norte argentino, al noroeste, y en este caso, desde la Red de Mujeres Solidarias de Catamarca, se lanzó una campaña solidaria con el fin de recolectar frazadas, ropa de abrigo u otros elementos que serán destinados a las personas que más lo requieren para el paraje San Francisco del departamento Ancasti. Habló la integrante del organismo, Silvia Gordillo, en diálogo con Nacional Catamarca.
Dar a conocer esta campaña maravillosa que hemos iniciado desde la Red de Mujeres Solidarias para poder asistir al paraje San Francisco allá en el departamento de Ancasti. Estamos solicitando ropa de abrigo, frazada, todo lo que las personas puedan donar y regalar desde el corazón, desde el amor, para que podamos asistir a los más necesitados que en esta época de frío están requiriendo de la ayuda de todos, de la solidaridad de todos.
Cinco de la mañana en toda la República Argentina, al escuchar el top llega el momento de las noticias. Síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente demandó a Patricia Bullrich por 100 millones de pesos. Lo hizo tras fracasar la audiencia de mediación convocada a raíz de las declaraciones de la dirigente opositora, cuando le atribuyó al gobierno la pretensión de obtener retornos para que llegue al país la vacuna de Pfizer. De ganar el pleito judicial, el presidente donará ese dinero al Instituto Malbrán, el organismo dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología que investiga y realiza estudios sobre el coronavirus. Hallaron 4 cuerpos y son 9 los fallecidos por el derrumbe de un edificio en Miami. En tanto, continúan desaparecidas 156 personas, entre ellas los 9 argentinos. Ninguno de los fallecidos fueron identificados aún, pero la alcaldesa dijo que se está haciendo todo para hacerlo lo antes posible.
Deportes.
Copa América será transmisión de Nacional desde las 21 horas. Juega la Argentina. Cierra su participación en la fase de grupos ante Bolivia, con equipo confirmado por Lionel Scaloni en el arco: Armani, Montiel, Petzela, Lisandro Martínez y Marcos Acuña, Palacios, Guido Rodríguez, el Papu Gómez, Leo Messi, el Kun Agüero y Ángel Correa. El árbitro será Andrés Rojas, de Colombia. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Posadas, Misiones, la temperatura es de 4 grados 9 décimos, sensación térmica 2 grados 3 décimos, humedad 82%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual es de 5 grados 8 décimos, sensación térmica 3 grados 4 décimos, humedad 87%, el cielo se encuentra cubierto.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La Radio Pública.
Radio Nacional.
en todo el país.
El diario de Nacional por Nacional.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar.
Estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en mi pantalón. Buen día, buen día, buen día, Claudio y Sonia, en esta mañana de lunes, arrancando la semana rumbo a Porteña. ¡Qué alegría escucharlo! ¡Abrazo!
Hola, Sonia. Soy Gladys de Altagracia, siempre te he llamado. Has aparecido como los años 14, 15, tal vez un poquito antes. Esa es la Sonia nuestra. A Claudio también le agradezco mucho. Cariño.
Agustín de Córdoba, muy bueno el programa, Sonia. Claudio. Argentina saldrá adelante y va a seguir adelante con el gobierno de Fernández. Hay que apoyarlo, hay que reformar la justicia para terminar con estos malos gobiernos que hemos tenido. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Saluda Juan de la Capital Federal. El saludo va para todo el equipo de producción. Y le quiero preguntar a Sonia, si, y a quien corresponda, si no tienen algún tema para escuchar de Los Redondos con Willy Crook. Y a Orellano, a Sonia, también les quiero preguntar su opinión sobre los... La...
Ahí estábamos arrancando la hora de la mano de Gustavo Cerati, haciendo déjà vu y, por supuesto, escuchando también a nuestros compañeros de la madrugada. José Carlos, el amigo camionero, como siempre, a Gladys de Altagracia. Qué lindo reencontrarte, Gladys. Besos para vos, a Agustín de Córdoba y a Juan de Cava, por supuesto, que hay temas de Los Redondos con Willy Crook para compartir en nuestras madrugadas. Así que... apelaremos al álbum Gulp, por ejemplo, que fue el que en el que debutó, ¿no?, Willy Crook con Los Redondos, Claudio, si la memoria...
Exactamente, exactamente. Pero hoy le dedicamos a Willy Crook el homenaje cantando a Willy Crook, ¿no es cierto?
Claro.
Después hemos pasado mil veces a Los Redondos donde tocaba Willy Crook, exactamente, pero podemos hacerlo, ¿sí? Lo vamos a hacer en la semana, si te parece bien, Sonia, de recordarlo a Willy en su incursión ahí con Los Redondos, pero también con Los Abuelos de la Nada, quiero decir, ¿eh? Con Los, claro, Abuelos también tocó Willy Crook. Así que hoy nos dedicamos a escucharlo a Willy Crook. Queríamos escucharlo con un disco junto a su banda, Los Funky Torinos, que tuve la suerte, ya reitero, de verlos en Córdoba. Tenía dos cantantes excepcionales en este último tiempo, Los Funky Torinos, dos voces realmente muy, 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 muy conmovedoras, ¿no? Una cordobesa, que seguramente... una música de aquí, no recuerdo los nombres, me he olvidado los nombres, lamentablemente. Pero dos cantantes excepcionales sumado a la voz de Willy, ¿no? Que ha colaborado en otros proyectos también, como decía, con Juan Miguel Valentino, Patán Vidal, con Valentino Yasbazar, y otras grandes agrupaciones también. 5:10, momento de darle la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Arriba, 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 vamos Gabriel, arriba, mete cortina, por favor, arriba. Mañana y hoy 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBTQI+. Y justamente Nacional Córdoba, en el Día del Orgullo y a 52 años de la revuelta de Stonewall, Nacional Córdoba vestirá los colores de la diversidad. Nuestro orgullo es vivir en un país que sigue ampliando derechos para construir una Argentina con más igualdad. Reiteramos, va a lucir en el logo los colores de la diversidad, una idea del área de géneros y diversidades de la Radio Pública de Córdoba, las cosas que nos unen. Día Internacional del Orgullo LGBTQI+. 5:11, querida Sonia, tenemos el calendario de pagos del ANSES para esta jornada.
Así es, Claudio querido, hoy lunes 28 de junio se abonan jubilaciones y pensiones junto con el medio aguinaldo a beneficiarios que perciban haberes superiores a 25.923 pesos y que tengan documentos terminados en 6 y 7. También perciben la prestación por desempleo personas cuyos documentos finalicen en 6 y 7 y en el marco del Programa Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar. Hoy lo perciben quienes tengan documentos terminados en 8 y 9.
Perfecto, querida Sonia Cristina Ferraris, queridísima. 5:12 de la mañana, vamos a otra incursión del querido Lauta Villamor, hablando de la Eurocopa. Lautaro, soy todo oídos.
Claudio, a tomar nota, prometíamos hablar de la actividad en la Eurocopa, porque ayer República Checa borró a Holanda, derrotó 2-0 a Países Bajos, como hay que llamarlos ahora. Y Bélgica derrotó 1-0 con gol de Hazard. ¿De quién sino? A la selección portuguesa, afuera, Cristiano Ronaldo. De esta manera se definió una de las llaves, dos de las llaves, corrijo, de los cuartos de final. Bélgica-Italia por un lado y República Checa-Dinamarca por el otro. Hoy, además, 13 horas, Croacia-España, 16 horas, Francia-Suiza. Anote, mi candidato es este, querido Claudio. Y además, hoy estará presente Relatores Pasión Nacional para poder contar la suerte de la Argentina. A partir de las 20 horas, la previa, relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Apo y Santiago Lucía, estará Agustín Domper, estará Marcelo Claudio, estará Daniel Corujo y estará nuestro amigo en común, Damián Zárate, para Uruguay-Paraguay, y en la producción, el querido Matías Arcapalo. En la próxima salida, y para hacer el clásico ida y vuelta pegadito a las 6, te voy a contar cómo forma la selección argentina.
Por favor, Lautaro, me interesa mucho cómo forma Argentina. Lo que estamos seguros que va a jugar Messi frente a Bolivia. ¿Dijo Lautaro que el favorito de la Eurocopa es Francia? Bueno, para mí Bélgica, ¿eh? Para mí Bélgica. Bueno, seguimos a las 5:14. Dame datos del tiempo para Capital Federal y alrededores y La Plata, querida Sonia.
Tenemos sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores 5 grados 8 décimas de temperatura, 3 grados 4 la térmica con cielo cubierto y pronóstico de lluvias, hasta la tarde inclusive. Para la ciudad de La Plata, pronóstico similar, también lluvias hasta la tarde. En este momento el cielo está cubierto con llovizna. 5 grados y medio la temperatura en la capital de la provincia de Buenos Aires y la sensación térmica es de 2 grados 7 décimas.
Bueno, un poquito más calor que acá. 1 grado bajo cero en Córdoba en este momento, ¿eh? 1 grado bajo cero. 85% la humedad, 979.8 la presión. Viento del oeste a 3 kilómetros. Cielo despejado, visibilidad normal. Ahora se dice que la mínima va a llegar a los 4 grados bajo cero. Ah, que me pone muy contento todo esto. La verdad que se los agradezco, muchachos del servicio. Y la máxima se va a mantener en 10 grados. Así que mínima 4 grados bajo cero. Mañana te estaré comentando cuánto frío va a ser a las 7 u 8 de la mañana cuando me acueste, Sonia. Mañana te lo voy a estar comentando.
Mirá, si te llegamos, digo, habiéndolo escuchado a Gustavo Ríos recién con 2 grados 3 de térmica en Posadas, viendo que en Corrientes el actual es de 3 grados 9, Claudio, y que en Resistencia, Chaco, es de 2 grados la temperatura, nosotros estamos en el Caribe,
Pero claro, ustedes están en el Caribe y nosotros en el Polo Norte, ahí cerca de Groenlandia. Es tremendo. Bueno, un poco exagerado. Groenlandia debe estar haciendo fácil 30 grados bajo cero. Bueno, pero acá 1 grado bajo cero acá en la ciudad de Córdoba. Bueno, bien, 5:15 de la mañana, lo decíamos al comienzo del programa, el presidente Alberto Fernández encabezó en el Centro Cultural Kirchner ayer al mediodía una ceremonia muy emotiva, conmovedora, bien digo, en memoria de los fallecidos por coronavirus en todo el país, que ya suman más de 92.000, según el último reporte oficial. A cada uno de los que se fueron, los llevaremos siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón. Honramos a las personas que hemos perdido, a quienes se han ido en estos momentos dolorosos. No los olvidaremos nunca, sostuvo el jefe de Estado, junto a mandatarios provinciales, referentes sociales y trabajadores de la salud. La palabra del presidente.
El 26 de junio de
1800. Esta es una ceremonia de recogimiento y reflexión en homenaje a las personas fallecidas por el COVID-19. Con esta pandemia estamos presenciando un verdadero cataclismo que azota a la humanidad. Los millones de personas fallecidas hasta ahora han conmocionado al mundo entero, así como nos interpelan en lo más profundo las casi 100.000 personas fallecidas en nuestro país. Estamos aquí en memoria de cada una de las personas que fueron víctimas fatales de la pandemia. Cada una de ellas tenía un nombre, una vida. Cada una de ellas tenía hijos, hijas, hermanos, madres, padres, familiares, amigos. Todos y todas tenemos afectos que han perdido su vida en este tiempo. Ausencia que han dejado vacíos en sus familias, vacíos en nuestra sociedad. Ausencias que provocan desasosiego y desconsuelo. A quienes se han ido en este tiempo doloroso, no los olvidaremos. Nunca. Cada uno de nosotros ha sido afectado de muchos modos por esta pandemia. El mundo se ha ensombrecido. Hemos perdido seres queridos. Hemos perdido vínculos. El virus es invisible al ojo humano. Todavía es en parte desconocido. Pero es agresivo, destruye y genera mucho dolor. La pandemia abre un vacío y edifica un muro inmenso que nos impide abrazar a otros. Impide tantas cosas importantes. Impide vivir una parte de la vida. Nuestras pérdidas han abierto heridas que tendremos que curar. Curar de manera personal y familiar. Heridas que tenemos que sanar como sociedad. En nombre de toda la sociedad argentina, quiero expresar que en sí infinita nuestra gratitud con todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Hacen un esfuerzo inmenso en la pandemia. Trabajan sin pausa para salvar vidas. Nuestro agradecimiento también a todos los trabajadores esenciales, que cuando la población debió quedarse en casa, fueron a cumplir sus tareas para que la comunidad pudiera seguir funcionando. Nuestra gratitud a los científicos y científicas por entregar su conocimiento y su amor en todo momento. Nuestro agradecimiento a toda la sociedad que mantiene los cuidados necesarios. También nuestro profundo reconocimiento a cada persona que trabaja por traer, trasladar y aplicar vacunas. Este tiempo tan doloroso que nos ha tocado atravesar nos ha hecho ver la vida de un modo distinto. Nos damos cuenta del valor de la solidaridad y entendemos lo peligroso que puede ser el egoísmo en una catástrofe como la pandemia. Todos y todas hemos sentido una profunda conmoción que trataremos que se convierta en aprendizaje y sabiduría para construir un mundo mejor.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández encabezando la ceremonia en memoria de los fallecidos por el coronavirus. Otro de los títulos destacados en las últimas horas es que el presidente Alberto Fernández, tras el fracaso de la mediación, demandó a Patricia Bullrich por 100 millones de pesos. Si el presidente gana el pleito, el dinero será donado y se pedirá que la sentencia se lea en aquellos canales que se hicieron eco de las mentiras de Bullrich sobre que el gobierno intentó colocar un intermediario en la negociación con Pfizer para obtener un retorno. Avanza el plan de vacunación, ya hay un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo al Aeropuerto Internacional de Sheremetyevo, en la capital moscovita, en la búsqueda de más vacunas Sputnik V, el componente 2 de la vacuna Sputnik. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, confirmaba la partida del vuelo de Aerolíneas Argentinas para traer a nuestro país más dosis de Sputnik V. Es nuestra 27ª operación en búsqueda de vacunas para la mayor campaña de vacunación de la historia, decía el presidente de Aerolíneas Argentinas. En Miami, en búsqueda desesperada, hallaron 4 cuerpos y son 9 los fallecidos por el derrumbe de un edificio en Miami, mientras todavía hay 156 personas desaparecidas, informaron autoridades estadounidenses, colaboran rescatistas mexicanos e israelíes. También digamos que más del 80% de los alumnos en la provincia de Buenos Aires concurren a clases bajo presencialidad cuidada, otro de los temas. Esos protocolos contemplan la educación bimodal y el armado de burbujas de acuerdo a las características de cada escuela en 76 municipios de la provincia. También digamos que en Jujuy cerraron los comicios con una asistencia del 65% de los votantes en las urnas. El contador Morales fue uno de los primeros en votar, gobernador de la provincia. La izquierda, liderada por Alejandro Vilca, denunció irregularidades y Pedro Belisante, al frente de todos, se mostró confiado en celebrar la victoria en la provincia de Jujuy. Continúa en San Luis con fuerte hermetismo la búsqueda de la pequeña Guadalupe Lucero, con 11 allanamientos y 5 personas demoradas, 4 hombres y una mujer del barrio Kennedy, por causas que se desconocen hasta el momento. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la advertencia a nivel violeta por las bajas temperaturas en casi todo el país. Conmoción en la música argentina tras la partida del músico Willy Crook, quien falleciera en la tarde de ayer. Otros títulos de nuestro diario nacional: la palabra del ministro Salvareza, quien en diálogo con la radio pública señaló: transitamos la segunda ola con descenso de casos y en proceso de vacunación. Habló con el programa de Eduardo Anguita, afirmando que lo importante es tener la mayor precaución posible y mantener las normas de cuidado y seguir acelerando el proceso de vacunación. Palabras de Roberto Salvareza. En otro orden de cosas, también con el programa de Anguita dialogó Roberto Feletti, secretario administrativo del Senado bonaerense, quien destacó el entendimiento que alcanzó la Argentina con el Club de París y expresó que el gobierno logró renegociar e ir construyendo un horizonte financiero sustentable. Dijo: las cúpulas empresariales juegan en contra del gobierno. Palabras de Roberto Feletti al programa En qué juego estamos, de la radio pública que conduce el amigo Eduardo Anguita todos los domingos de 8 a 10 de la mañana. Seguimos con nuestra rutina diaria. Reiteramos la temperatura en la ciudad de Córdoba: 1 grado bajo cero, 85% la humedad, cielo despejado. Contame en Buenos Aires y alrededores y en La Plata, Sonia.
Tenemos estático el termómetro, Claudio, 5.8 la temperatura en Buenos Aires, 3 grados 4 la térmica, y en la ciudad de La Plata el cielo está cubierto con llovizna, es 5 grados y medio la actual, 2 grados 7 la térmica.
Bueno, vamos ahora a Mujeres que hacen historia, un trabajo preparado por el área de géneros de Radio Nacional. El 26 de junio de 1819 nacía en Buenos Aires Juana Manso. Maestra, escritora y precursora del feminismo en nuestro país, supo hacerse lugar en el debate público, defendió el derecho de las mujeres a la independencia económica, también dirigió la primera escuela mixta del país y fomentó la institución de bibliotecas populares. A través de una serie de micros, el área de géneros de Radio Nacional recorre la vida de esta mujer que hizo historia, y la escuchamos a través de LV8, Radio Nacional Libertador Mendoza.
El 26 de junio de 1819 nace en Buenos Aires Juana Manso, escritora y precursora del feminismo en nuestro país.
Precursora del feminismo en la Argentina, escritora y educadora que proponía la profesionalización de la tarea docente y la educación popular. Periodista que se abrió camino en un mundo dominado por los hombres, en el que escribió sobre política. Se divorció cuando todas las condenas apuntaban a la mujer en esas instancias. Juana Manso nació el 26 de junio de 1819. Como una de las primeras conferencistas del país, aprovechó cada escenario para promover la emancipación de la mujer. En un artículo titulado Emancipación Moral de la Mujer, cuestionó la tutela patriarcal de las familias y se rebeló contra aquellos que relegaban a la mujer únicamente al papel de madre. Desde el área de género la recordamos en este día.
Mujeres que hacen historia. Área de Géneros de Radio Nacional.
Pasamos a otro tema y vamos a Historia de Nuestra Historia, el programa que conduce Felipe Piña, y en una nueva emisión de este envío, los autores del libro Fuimos Reyes, la historia completa de los Redonditos de Ricota, Mariano del Mazo y Pablo Perantuono, hablaron sobre la reedición de su trabajo y repasaron la historia del grupo liderado por el Indio Solari y Sky Bailinson, anécdotas de la banda y sus principales discos e hitos.
¿Por qué meterse con esta historia tan interesante y a la vez tan compleja, la de los Redondos de Ricota, no?
Nosotros con Mariano somos amigos, incluso antes de amigos y colegas, antes de emprender el viaje del libro. Entonces, charlando sobre música, que es uno de nuestros tópicos más recurrentes, en su momento, entre los dos casi naturalmente dijimos, che, no hay un buen libro sobre los Redondos. La verdad que no hay. Hay libros de fans, hay libros tal vez con un abordaje más sociológico o incluso hasta semiológico, pero no hay un libro que cuente la historia de ese fenómeno tan particular. Y justo yo hacía muy poco le había hecho un reportaje al Indio que había tenido como cierta repercusión y había estado circulando mucho en las redes. Mariano ya lo había entrevistado un par de veces y dijimos, che, ¿qué tal si le llevamos la propuesta a alguna editorial grande, a ver si se copa? Y bueno, sucedió un poco así, medio naturalmente. A la semana estábamos sentados frente a Nacho Iraola en Editorial Planeta, a la semana nos dijeron que sí, a la semana firmamos el contrato y arrancamos a entrevistar
y qué más que negociamos en esa rapidez.
Clásico.
Uno va aprendiendo con el tiempo.
Absolutamente. Sí.
Los autores del libro Fuimos Reyes y la historia completa de los Redonditos de Ricota, Pablo Perantuono y Mariano del Mazo, en diálogo con Felipe Piña. Karina K. y los personajes de Nini Marshall, los queridos Jorge Dubatti y Juano Villafañe, conductores del Tiempo y el Teatro, que se emite por la radio pública sábados de 5 a 6, dialogaron con la gran actriz Karina K., referente del teatro musical en la Argentina, Cabaret, Gilla el Musical, Al Final del Arcoíris, Souvenir. Karina K. habla de su primera experiencia en radioteatros para el ciclo de Casa Sofía que dirige Lorena Vega y sobre la vigencia de la dramaturgia cómica de Nini Marshall, cuyos personajes Catita y Cándida interpreta. Escuchemos a Karina K.
Mi mamá había nacido en el 30 y ella siempre, a mi hermana, a mí, a mi hermano, nos hacía ver en la TV pública las películas de Nini, de las 3 de la tarde de los domingos. Era como que también mi infancia, mi adolescencia, creció esa relación con esta magnánima artista, ¿no? Que escribía sus propios textos. Tuve la oportunidad de interpretar Y se nos fue de repente en el año 2005. Maravilloso. Me convocó Lino Patalano, conocí a la hija de Nini. Porque justamente este podcast de radioteatros, justamente me toca evocar a la gran Nini Marshall en dos personajes digamos emblemáticos, como Catita, sí, la hija de los inmigrantes italianos, que se tragaba las heces, que tenía una forma de hablar muy particular, y Cándida, la gallega, ¿no?
Qué bueno.
Y tuve la gran buena fortuna en 2005 de hacerlo en el Maipo Cabaret, cuando se llamaba Maipo Club en ese momento. Y fue una temporada, la verdad que deliciosa, sobre todo por lo que representó haber estudiado de la mano de la hija de Nini, Angelita Brevo, que me enseñó a preparar cada uno de los personajes, Doña Pola, la niña Jovita, la abuela de Caterina, la abuela Caterina, la abuela de Nini, de Catita, todos esos personajes, ese mundo, Mónica Bedorra, Huellos de Picos Pardos, un suet crostón, que era la señora Bion, todo tenía una forma de decir, de la adicción de nuestros inmigrantes del siglo pasado. Sí. Fue como una gran escuela para mí. Entonces, cuando me propone esto Lorena, sentí como que era lo que me faltaba, transitar a Nini, a los personajes, a sus criaturas, desde la voz.
Ahí está la palabra de Karina K., refiriéndose a los grandes personajes de la gran Nini Marshall en el programa El Tiempo y el Teatro, que conducen Jorge Dubatti y el querido Juano Villafañe. Le mandamos un abrazo grande a ambos. 5:32, de la mañana habló el historiador Alberto Lettieri, quien señaló que el revisionismo es fundamental en este momento, el revisionismo histórico se refirió, ¿no? Claramente, en una nueva emisión de Los Caminos de Pacho Donnell, el historiador Alberto Lettieri señaló la importancia del revisionismo histórico en Argentina y opinó sobre su papel en este momento particular del país y la región.
Yo creo que vos dijiste algo que me parece muy muy interesante recién, ¿no? Nombraste a varios autores del revisionismo y creo que el revisionismo apareció en aquellos momentos en que era necesario que apareciera. Es decir, en aquellos momentos donde la política estaba un poco vacía de sentido, donde era necesario construir una utopía social, en momentos de construcción de nuevas formas o de nuevos proyectos políticos. Y me parece que hay una asociación directa entre la recuperación de una visión de nuestro pasado, de nuestra memoria colectiva, y lo que tiene que ver con su encarnación en un proyecto de transformación en clave nacional, federal y latinoamericana. Por eso me parece que la actualidad del revisionismo, así como un par de años atrás yo te había dicho, me parece que hay una sociedad que está buscando una salida por el centro y a lo mejor no hay que profundizar los discursos en clave revisionista, me parece que este es un momento en el cual el revisionismo es fundamental. Y yo creo, ya que hacías referencia a aquel momento tan maravilloso que compartimos en el Instituto Dorrego, que yo creo que hoy el Instituto Dorrego sería realmente un proveedor de insumos indispensable para la construcción de una nueva utopía y de un nuevo proyecto nacional.
Ahí está la palabra del compañero amigo Alberto Lettieri en diálogo con Pacho O'Donnell. Antes de su partida a México, donde hará su preparación final de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, Eulalio Coco Muñoz charló con el programa Las Voces del Deporte de LRA 57 Nacional El Bolsón. Escuchamos.
La verdad que ya queda menos para competir en Sapporo. Si bien la sede es Tokio, yo voy a competir en Sapporo, que es una ciudad o provincia, no sé bien, que está a 800 kilómetros de Tokio. Bueno, así que ya estamos ultimando detalles, como bien decía, dentro de unos días partimos con el entrenador junto para México, donde vamos a hacer la última parte de la preparación. Vamos a estar 25 días en México, en Toluca, en la altura. Así que bueno, ya tratando de aclimatarnos y tratando de llegar de la mejor manera al maratón. Sí, también nos sirve a nosotros por el tema que hay altura. Nosotros también siempre buscamos una mejor oxigenación. Y bueno, si bien el año pasado no pudimos hacerla, este año ya que tenemos la chance la vamos a utilizar. Y vamos a ir a México, donde vamos a trabajar con el grupo de Rodolfo Gómez, quien es amigo ya de nosotros. Y bueno, tiene un grupo ahí que está desarrollando a nosotros también para darnos una mano en lo que va a ser el maratón de Tokio. Así que vamos a tener una ayuda también ahí. Así que por eso es que justamente elegimos México, y ni hablar por el tema climático, ¿no? En México ahora están haciendo temperaturas de 30 grados y es similar a lo que va a suceder allá en Sapporo.
Y ahora vamos a hablar de dos futbolistas. En el primer caso, vamos a cerrar a todo deporte, ¿eh? Ya lo escuchamos a Eulalio Coco Muñoz, pero ahora vamos a futbolistas específicamente, y en este caso, Marcelo Espina, que ahora está dedicado al periodismo deportivo. Y habla de una convocatoria que le cambió la vida a Marcelo. Marcelo jugó en Platense, después se destacó mucho en el fútbol chileno, en el Colo-Colo. Y el 16 de novembre de 1994, meses después del Mundial de Estados Unidos y de la triste despedida de Diego Armando Maradona, Daniel Passarella debutaba como entrenador del seleccionado nacional. En Chile, en el Estadio Nacional de Santiago, el conjunto local se imponía 3-0 ante el equipo trasandino en un amistoso que servía para tomar rodaje rumbo a las eliminatorias de Francia 98. Y Marcelo debutaba en la selección con la 10 y la cinta de capitán. Este es el recuerdo.
Mi convocatoria, claro, uno puede imaginarse después con el tiempo que fue justa porque Platense, nosotros estábamos en los primeros lugares del torneo. Y yo iba goleador del torneo también, con Hernán, con Crespo, y bueno, y terminé siendo el goleador del torneo. no era común que se produjeran este tipo de convocatorias, y a mí la verdad me cambió la vida eso. Me cambió la vida porque tuvimos que venir a jugar a Chile con la selección chilena en el debut, y bueno, y además de la convocatoria me hizo jugar de titular, me dio la posibilidad de jugar con la camiseta número 10 y me puso de capitán. La verdad que en una semana me cambió la vida, porque además ese partido me tuve la suerte de que el equipo ganó, y tuve la suerte de que jugué bien y que hice un gol y que Colo Colo me compró, y después viví 14 años en Santiago y ahora estoy viviendo en Santiago. Entonces qué sé yo, el destino de la vida, no sé, la insistencia mía, porque yo hacía un año atrás había estado en Lanús y había jugado muy poco y no me había ido nada bien, pero nunca claudiqué y siempre seguí y siempre entrené, y bueno, la verdad que soy de Tauro y soy perseverante, soy cabeza dura, y bueno, nada, eso de ser perseverante y de ser cabeza dura y de ser insistente después me terminó jugando una carta a favor, y bueno, por suerte también la aproveché, pero siempre agradezco esa convocatoria y lo bien que me trató Daniel, porque bueno, nada, me cambió la verdad, me cambió mi vida.
Bueno, ahí está la palabra de Marcelo Espina, recordando aquella convocatoria de Daniel Passarella. Vamos a hablar de otro grande, Vicente Alberto Pernilla, qué jugador. Defensor en Estudiantes de La Plata y en Boca, donde obtuvo varios campeonatos en la etapa del Toto Lorenzo, dos Copas Libertadores de América, un campeonato intercontinental. Decía el Tano Pernilla que después fue corredor de Turismo Carretera, donde salió subcampeón de la categoría. Decía el Tano, marcar bien es tan difícil como jugar bien. Batallador, vehemente, defensor que supo utilizar provechosamente la fama de rudo para ganar duelos con extremos más habilidosos y veloces que él. Así lo definía Julio Macías, el querido periodista marplatense, en su libro ¿Quién es quién en la selección nacional? A Vicente Alberto Pernilla, exjugador de Estudiantes y Boca, fue considerado como uno de los mejores marcadores de punta de la historia del fútbol argentino. Lucía la número 4 en su espalda. Vamos a escucharlo al tanto.
Por eso yo tengo una imagen del fútbol en la que no concuerdo con mucha gente, que el tema de la parte física y de saber cuidarse y estar mentalizado y ser sumamente profesional cuando uno está en esa actividad o en cualquiera otra de la vida. Y bueno, pero sobre todo en deportes que son físicos, yo creo que la parte física no hay que descuidarla nunca, porque si uno, Alejandro, está en la primera de Boca o de River o de cualquier Independiente, Racing, cualquier equipo, está porque tiene condiciones, alguna condición le dieron, tanto para marcar como para jugar muy bien al fútbol. Y las dos son difíciles. Yo no concuerdo que es mucho más difícil jugar bien que marcar bien. Es tan difícil marcar muy bien que como también jugar muy bien al fútbol, tener buena técnica, es muy difícil también. Pero las dos son realmente valederas. No sé por qué se minimiza tanto a los grandes defensores. De hecho, para mí, el mejor jugador que yo vi en mi vida, para mí, es Franco Baresi. Sí, para mí sí. Tiempista, bueno. Cerraba, ordenaba todo el equipo, la defensa, anticipaba, hacía goles, un jugador excepcional.
Ahí está la palabra del Tano, Vicente Alberto Pernilla, en diálogo con nuestro querido Alejandro Apo.
Boca. candela y volá volando, volá volando.
Volando voy porque tengo mucho frío, 1 grado bajo cero en Córdoba, el cielo totalmente despejado, humedad 85%, máxima para hoy 10 grados, pero se habla de una mínima de 4 grados bajo cero. Me voy con Sonia a la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y La Plata, Sonia.
El cielo está cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, 5 grados 7 décimas, esa es la temperatura, la térmica 2 grados 1 décima, y claro, tenemos viento del sur a 18 kilómetros en la hora, ¿eh? Por eso se siente y tanto el frío por aquí. En La Plata el cielo está cubierto con llovizna, 5 grados 6 décimas la temperatura, la sensación térmica 2 grados 5 décimas.
Perfecto, reiteramos el calendario de pagos del ANSES correspondiente a esta jornada, lunes 28 de junio.
Hoy se abonan jubilaciones y pensiones, junto con el medio aguinaldo, a beneficiarios con haberes superiores a los 25.923 pesos y con documentos terminados en 6 y 7. Además, perciben la prestación por desempleo personas cuyos documentos finalicen en 6 y 7 y en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar. Y hoy perciben este beneficio quienes tengan documentos terminados en 8 y 9.
Perfecto, querida Sonia, 5:44 de la mañana. ¿Tenemos mensajes por ahí? Contame.
Sí, claro, a través de nuestro WhatsApp nos dice Rubén desde San Martín, provincia de Mendoza. Gracias, Claudio, Sonia, por haber pasado mi mensaje. Abrazo para ustedes. Hola, Sonia, Claudio, mis afectos para ustedes y el equipo. Paso a paso avanza la vacunación y ninguna nube puede ocultar tanto esplendor. Muy buena semana, Julio César Silva, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otro mensaje nos llega por aquí, Claudio, nos dicen: buenos días, Sonia, Claudio y todo el equipo de Radio Nacional. Hoy el mundo celebra el orgullo por la diversidad y el respeto de todes. Celebramos que en nuestra querida Argentina avanzamos en el camino de la igualdad con la ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género y la reciente ley de cupo laboral travesti trans. Hoy cada miembro de la comunidad LGBTIQ+, celebramos con orgullo nuestras vidas y nuestra lucha por el respeto y renovamos el compromiso por la verdadera igualdad, pero no podemos celebrar con toda la alegría porque todavía nos falta Tehuel. Buen día, Claudio, Sonia, equipo. Sería muy complicado que la gente que viene de viaje se aislara en lugares hasta que cumplan la cuarentena y después se les realicen el test y recién ahí puedan salir. Hay una gran parte de la sociedad que no tiene responsabilidad. Gracias, Marcelo de Río Grande. Excelente el programa. Saludos y abrazos, compañeros, nos dice Marcelo también. Y uno más. Buen día, Sonia, Claudio, que tengan una linda jornada. Carlos de Berazategui.
Bueno, otra vez rompió el aislamiento preventivo a propósito de que hay que cuidarse. Quien rompió el aislamiento preventivo, otra vez, es el señor Macri. No, que se fue de viaje a Europa después de haber participado en una reunión presencial con un diputado nacional que dio positivo de COVID y a menos de un mes del cierre de lista para las PASO. ¿Qué hizo el responsable este? Embarcó hacia España con un PCR negativo que se realizó, pero sin haber cumplido con los días de aislamiento preventivo que indican las medidas sanitarias dictadas por el gobierno nacional. Personas vinculadas al entorno de Macri aseguran que la reunión de la que participó y en la que estaba el diputado López, Juan Manuel López de la Coalición Cívica, quien dio positivo de coronavirus, se hizo con todos los protocolos cumpliendo los distanciamientos pertinentes y en un ambiente ventilado. Lo cierto es que Macri otra vez no cumplió con los días de aislamiento preventivo, la irresponsabilidad de este señor que hace lo que se le canta y se fue otra vez a Europa para presentar ese libro que nunca escribió, ¿no? Bueno, en fin, vergonzoso y impresentable el señor Macri, como siempre, haciendo lo que se le canta en su vida, ¿no? Sin respetar y sin cumplir con los días de aislamiento preventivo que indican las medidas sanitarias dictadas por el Estado Nacional. 5:47 de la mañana, vamos a la pausa en el Diario Nacional y enseguida volvemos.
Thank you.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. 28 de junio, Día del Orgullo.
Se está realizando actividades en La Rioja durante todo el mes de junio, en el marco del Mes del Orgullo del LGBTIQ+. El principal objetivo es llegar a la sociedad en general, invitando a la reflexión y a la sensibilización de la igualdad de derechos como personas, mediante actividades artísticas, virtuales, capacitaciones, en el cual se conmemora el 28 de junio, Día Internacional del Mes del Orgullo, en el cual se celebra y se conmemora la lucha de una comunidad en pos de la igualdad de derechos.
28 de junio, Día del Orgullo. Área de Géneros, de Radio Nacional.
La Copa América está por iluminarse, solo con los mejores. Y Argentina va por el primer puesto en la clasificación. Hoy, desde las 20, Argentina-Bolivia. Con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Relatores, Pasión Nacional. El equipo de tus sueños, siempre junto a la selección. Lo escuchás por la radio pública.
Qué mejor que hablar con el secretario general de la CGT, con Héctor Daer, que está en línea del otro lado.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Me parece que en esta nueva conducción tenemos que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a los de los hombres en el seno del Consejo Directivo. Esto lo estamos planteando y esto estamos generando consenso con todas las organizaciones sindicales para que así sea.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Héctor, y cuando hagan la nueva conducción y hagan esa foto, convoquen a mujeres para que la foto sea con paridad, para que no pase lo que sucedió, que sería interesante, y me quedo muy expectante con esta idea, ¿eh? Estoy muy contenta de que hagan ese cambio en la CGT.
Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Faltan 10 minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana. En un ratito, el Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, como siempre, todo el equipo del Panorama Nacional nos estarán informando en la radio pública, pero Claudio, todavía nos queda un tramito del Diario Nacional.
Exactamente, Sonia, 10 minutos nos quedan hasta el final de nuestro envío periodístico por la radio pública a todo el país, agradeciendo a los compañeros, compañeras, compañeres que se comunicaron con nuestro programa a lo largo de esta jornada. Ya presento a las 5:51 al hombre de Pasión Nacional y relatores, Lautaro Villamor. Buen día, Lauta, ¿cómo andamos?
Buen día, Claudio, buen día, Sonia. Renovamos en salud, un placer comenzar la semana nuevamente en el Diario Nacional y con la presencia de Argentina, porque, bueno, evidentemente la atención está puesta en lo que va a suceder hoy, Claudio, lo venimos repasando. Bueno, Argentina juega con Bolivia a las 9 de la noche y además juega Uruguay-Paraguay, así que tenemos una jornada interesante con la formación de Argentina confirmada por Scaloni. Claudio.
Bueno, vamos con la formación, por favor, Lautaro.
Bueno, muy bien. Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pesela, Lucas Martínez Cuarta y Marcos Acuña, Guido Rodríguez, Ezequiel Palacios, Alejandro El Papu Gómez, Angelito Correa, Messi y Agüero. Finalmente, Messi en cancha. Se especulaba con la posibilidad de que descanse. Yo me acuerdo de la anécdota que en algún momento contó alguien del cuerpo técnico de Alejandro Sabella, cuando Alejandro Sabella toma la selección y lo va a ver a, bueno, quien algunos dicen que fue el que mejor lo explotó a Messi, que fue Guardiola, y cuando sí, le preguntó, claro, cómo hacer para tenerlo contenido, tenerlo bien a Messi, le dijo, ponelo en cancha siempre porque él siempre quiere jugar. Me parece que pasa por ahí.
Totalmente de acuerdo con lo que decís, Lautaro. Totalmente de acuerdo. Messi siempre quiere jugar, ¿eh? Muy pocas veces ha estado en el banco, por supuesto que lo ha estado en la época de Guardiola y con otros técnicos, pero Messi siempre está dispuesto a jugar. Y me parece bien, porque es un líder, porque es el capitán. Hoy es otro Messi. Es el Messi que aguanta, el Messi que distribuye, el Messi que levanta el ánimo, el tipo que grita, que tiene que gritar en algún momento, el tipo que dice, acá estoy yo, soy la voz de mando. Me parece que es otro Messi el que estamos viendo ahora.
Seguro, seguro, coincido. Y un poquito ya para hablar de lo que sucedió primero ayer, y además teniendo en cuenta que seguramente sea el posible rival de Argentina, Ecuador, que ayer empató 1-1 con Brasil. Digo, posiblemente porque de no mediar ninguna cosa rara, o sea, si hoy Argentina gana, que se supone que es lo que tiene que pasar, Argentina queda puntero y juega con Ecuador. Después, sí, bueno, si Argentina empata y después Uruguay gana, ahí ya empieza a ver otras posibilidades. Lo dudo, pero bueno, a hoy, si, y dándose la lógica, Argentina jugaría el sábado a las 21 ante Ecuador, equipo de Alfaro. Bueno, y después avanzando podría tocar Colombia ya en la otra sí. En la otra instancia. Pero sí, lo que sí, te quería decir, lo vi entero el partido ayer de Ecuador con Brasil y te digo.
No, yo no lo vi, vi el resumen, ¿no?
Ajá.
Vi el resumen, sí. Vi los partidos por la Eurocopa, ¿eh? Vi la parte final sí. de. Si no me equivoco, vi la parte final de. República Checa, que dio la sorpresa, no sé si tan sorpresa, porque me parece un equipo muy bueno, frente a Países Bajos, y vi la parte de Bélgica y Portugal, que Portugal aceleró en los minutos finales, y un Bélgica muy sólido, que se defiende muy bien, una tapada, un cabezazo impresionante que tapó Thibaut Courtois, espectacular, de manera espectacular, en el medio del arco, era el empate de Portugal, y aparecieron las manos salvadoras de Courtois, ¿eh?
Tal cual. Me dio una vez más la sensación de que Portugal, una vez más, siempre depende de alguna individualidad y que evidentemente, a mí me da la sensación, Bélgica es bastante más equipo y en la próxima instancia juega con Italia, así que es una llave interesante para poder ver. Del otro lado quedó, del otro lado del cuadro abajo, República Checa con Dinamarca, y hoy hay dos partidos también para poder observar: Croacia, España, eso será a las 13, y Francia, Suiza, a las 16. Así que sigue avanzando la definición de los octavos de final de la Eurocopa.
¿Usted se juega por Francia? ¿Usted dijo que el favorito es Francia?
¿Cómo me escucha atentamente? Un fenómeno, Claudio. Sí, 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 lo dije.
Usted dijo, bueno, para mí es Bélgica, le aclaro, ¿eh?
¡Epa!
Para mí es Bélgica. Sí, si no, Inglaterra. Atento con eso, ¿eh?
Bien,
mañana juego todos los boletos con Inglaterra frente a Alemania. Mire que yo generalmente cuando juegan Alemania-Inglaterra, por una cuestión de raíz, hincho por Alemania. Pero me parece que mañana Inglaterra le va a ganar a Alemania.
Ese sí va a ser un partido para alquilar balcones, ¿eh?
Oh, mañana voy a estar atento. Suerte que tengo este servicio de cables que me permite ver esos partidos. Así que suerte que lo tengo, que lo elegí. Pero bueno, veo que yo me quejo siempre de la monopolización de estas empresas, pero bueno, en cuanto a los partidos de fútbol, puedo ver todos esos partidos de fútbol.
Claro, porque va por algunas de esas empresas. Mañana es a las 13 horas, Inglaterra-Alemania.
Ah, bueno, no sé si lo voy a ver entonces, pues estoy durmiendo a esa hora, porque me acuesto muy tarde.
Horario complicado para
complicado para Arellano. Probablemente cuando me despierte esté terminando el partido. Pero no importa, después veré la repetición. Y después el otro es a las 4 de la tarde, ¿quién juega?
Suecia con Ucrania.
Ese es lindo partido, ¿eh? Ojo con los suecos. Epa. Ojo con los suecos, atento, ¿eh? El equipo de Shevchenko, Ucrania, ¿no?
Claro, sí, la verdad que...
Nada más ni nada menos, hoy Croacia, España, Francia con, me decías...
Hoy tenemos, con Suiza, Francia juega con Suiza.
Con Suiza, partido difícil de Francia, ojo con los suizos, ¿eh? Los suizos temerosos de Dios. ¿Sabes por qué le dicen suizos temerosos de Dios, no? A los suizos, porque pactan con Dios y el diablo. Siempre hicieron eso. Ellos juegan la neutral siempre, ¿viste? Pactan con el Dios y el diablo. Entonces dicen, los suizos son temerosos de Dios, son unos hijos de...
fruta esté fluyendo.
Muy bueno, muy bueno. Y mañana, además, Claudio, tenemos, que ya lo vamos a charlar, el sorteo y del fixture del torneo de Primera División. Mañana hay reunión del Comité Ejecutivo, será transmitido en vivo, así que bueno, mañana habrá muchas novedades, además de que hoy hay mucha actividad, no da descanso y se empiezan a definir los torneos, así que tenemos jornadas interesantes.
Dígame, le voy a hacer una pregunta. Usted me ve cambiado hoy, ¿no? No me ve.
Le iba a decir eso.
A ver, me imagino que me ve cambiado. Porque me he cortado la barba. Me la he dejado más cortita. No sabe, era como si hubiese caído una nevada en la peluquería. Cuando estaba sacando todo, aparte mullida, dura, ¿viste? Era todo un mar blanco sobre mi campera que caía terrible. Bueno, en fin, ¿por qué sale en la penumbra usted? Siempre está en la penumbra.
Porque yo tengo
siempre bajo The Shadow of the Cat, la sombra del gato. Por favor.
Yo tengo, por supuesto, la luz tradicional, la que va arriba, y después tengo un velador. A mí me gustan luces bajas, no porque sea un romántico, pero...
Está bien, apaga la luz en la oscuridad. Una especie de charla Sanabur del deporte.
Claro. Y le iba a decir que hubo mucha repercusión en las redes sociales por la barba de Orellano, así no malo.
Mire usted, vio que yo puse si me hacía más viejo o más joven tener o no barba.
La gente votó.
Votó la gente, sí, votó diciendo que me saque la barba. En realidad votó eso. Porque me hacía más joven tener barba menos mullida, ¿no?
Pero yo fui de la minoría, ¿eh?
Usted fue de la minoría. Usted votó que me consideraba un joven con la barba. Bueno, voy a pensar. Ahí la estoy viendo a Mariana Gil Laborde a cara descubierta. Qué lindo es ver la cara descubierta. Por suerte, sin el barbijo. Porque hoy está también saliendo remotamente Mariana.
A mí me favoreció el barbijo, Claudio, pero bueno.
qué vago.